movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue. Te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Bienvenidos a Madrid Directo. Está en los mandos técnicos mi compañero Jorge Gutiérrez. Jorge, gracias por el sonido que nos das. José Luis Ávila en la coordinación. También gracias a José Luis por este programa que es tan complicado porque entran y salen cantidad de personas y la verdad es que lo hacen los dos fenomenal. Pues Carlos Honorato, aquí seguimos.
Aquí estamos.
Esta es nuestra tercera hora de programa. Tenemos que hablar de alguien que sin duda mañana lo va a pasar muy mal. Estamos hablando de una joven madrileña que se va a enfrentar en la Audiencia Provincial de Navarra a ese juicio a los 5 sevillanos acusados de violarla durante los Sanfermines. Ahora acusación, defensa, pues tendrán que enseñar sus cartas a ver en qué queda todo. Es un juicio que se celebra a puerta cerrada. Mónica González, y además entre fuertes medidas de seguridad. Muy buenas tardes.
Claro, fuertes medidas de seguridad además, porque así lo ha decretado el magistrado en el auto judicial, decretando además no solamente a puerta cerrada, sino además en la sala donde sucede, está sucediendo a partir de ya de hoy, este juicio contra lo que se llama la manada, ¿no? Estos jóvenes sevillanos presuntamente, que violaron presuntamente a esta joven madrileña, han empapelado esa sala 102 de la Audiencia Provincial de Navarra con un papel marrón para que nadie, ni siquiera desde las ventanas, puedan fotografiar lo que sucede dentro. Es decir, ningún medio de comunicación, ninguna fotografía, nadie puede publicar ni siquiera los nombres de los acusados, de la víctima, ningún detalle fotográfico, nada, ni siquiera esos famosos vídeos que vamos a comentar ahora, que también se visionarán en esa sala de la Audiencia Provincial de Navarra, esos 96 segundos de imágenes donde presuntamente han violado a esta joven madrileña de 18 años en aquel momento, que era ya cumplido los 20. Hay que decir que el juicio ha comenzado esta mañana a las 10 de la mañana. Eran diligencias previas, las cuestiones previas en este caso, donde bueno, pues no solamente los 5 acusados han dicho si son culpables o inocentes. En este caso los 5 han dicho que son inocentes de los delitos que se les acusa. Solamente uno de ellos ha reconocido ser culpable de robar el teléfono móvil de la joven tras la presunta violación. Hay que decir que ha habido no solamente fuertes medidas de seguridad, sino que los medios de comunicación no sabemos realmente lo que está pasando dentro de esa sala de la Audiencia Provincial, pero es cierto que a partir de mañana la cosa se va a complicar, sobre todo para esta joven, que tiene que volver a recordar lo que sucedió aquel día de julio de 2017.
Esta joven... Esto es terrible porque ya lo ha hecho ante el juez instructor.
Efectivamente.
Y es vuelta otra vez.
Vuelta, ¿no?, a declarar, a contar lo vivido. La acusación particular, el abogado que lleva a esta joven, pidió que ella hiciese la declaración a través de videoconferencia. Al final tiene que asistir a la audiencia provincial, a la sala, pero lo hará sola, es decir, estará sola con los jueces y con los abogados, y los acusados estarán en otra sala viéndolo todo mediante videoconferencia. Nunca, en ningún momento se van a cruzar las miradas ni se van a ver.
Ni con los familiares tampoco.
Nada, nada, va a ser todo extremado. Lo que quiere el juez y los jueces en este caso de este tribunal es preservar la intimidad tanto de la víctima como de los cinco acusados. Además por un hecho tan flagrante como es una presunta violación y sobre todo por el juicio mediático que se ha vivido desde el año pasado, llevamos 16 meses, más o menos, con este tema, y quieren de alguna manera salvaguardar la identidad y la intimidad de cada uno de los integrantes.
Si me permites, vamos a trasladarnos a Navarra. Allí tenemos a una compañera que ha vivido este primer día de juicio en la Audiencia Provincial de Navarra y ha estado viendo qué es lo que hacía el público, porque había muchísima gente esperando este comienzo en las puertas de la Audiencia Provincial. También ha asistido a lo que se decía, no decía, se ha mezclado entre la gente y va a ser precisamente nuestra portavoz para que nos cuente, Cerezada Álvarez, qué es lo que ha ocurrido. Cerezada, saludos desde Madrid, muy buenas.
Así es, muy buenas tardes. Pues sí, como bien comentáis, los ánimos están caldeados. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los pamploneses y con las pamplonesas y es que nos decían que están indignados, que no se pueden aguantar este tipo de hechos, ¿no?, que hay que hacer justicia. De hecho, nos trasladamos ni más ni menos que hasta la Plaza del Castillo porque había una concentración a las 10 de la mañana. La llevaba a cabo un colectivo feminista de nombre, se llama Lunes Lilas, y sobre todo nos decían que lo que quieren es luchar contra lo que ellas consideran una violencia machista, ¿no? Su eslogan, sin ir más lejos, era el de no es no. Y hablan de que se trata de un problema básico de educación y de que las leyes no protegen a las víctimas. De hecho, esta concentración en un principio la iban a celebrar en el Palacio de Justicia, pero finalmente han decidido celebrarla en la Plaza del Castillo para cuidar, digamos, a la víctima, para que la víctima esté tranquila, porque como bien comentabais, también esto está siendo un juicio cerrado para los medios. Lo pidió la víctima y se le ha concedido, ¿no? También comentabais que se ha habilitado una salita para los medios, ahí hemos estado, pero trabajando solo los periodistas porque los cámaras no tenían acceso a ella. Se va a proceder también, como habéis comentado, bien dicho, se va a intentar que la víctima en ningún momento vea a los asaltantes, ¿no? Y eso es un poquito todo, los ánimos caldeados, muchos periodistas a la salida del Palacio de Justicia, y mañana regresaremos a primera hora porque viene la víctima, será el primer día que esté aquí, el único, y sí que es cierto que no podemos sacar ninguna imagen de ella, tenemos que respetar esta situación que va a ser bastante complicada y bastante difícil para la misma.
Lo que sí te digo, Cerezade, es que la entrada de los cinco sevillanos, cuando han entrado los furgones, ¿la gente les ha increpado o no? O ni tan siquiera...
Nosotros en ese momento no estábamos, hemos llegado un poquito más tarde, sí que había bastantes personas, pero no lo hemos podido ver de primera mano, no te puedo confirmar exactamente cómo ha sido la entrada, la salida, tampoco hemos sido testigos de la misma, porque estábamos pendientes de las declaraciones que nos daba el abogado precisamente de los agresores, que como bien comentabais ha dicho que no iba a hacer ningún tipo de declaración hasta que el juicio llegue a su fin, porque al final es hacer mini resúmenes, como él decía, de un hecho que no va a estar cerrado hasta dentro de dos semanas prácticamente, hasta el 24 de la próxima semana.
Claro, él sigue diciendo que sus defendidos son inocentes.
Así es, ha habido un momento que sí que es cierto que nos ha sorprendido a todos porque ha dicho, uno de ellos sí que se declara culpable, nos hemos quedado todos un poco sin aliento, pero enseguida ha apuntado que se declara culpable del delito de robo del teléfono móvil, claro, pero no evidentemente de los otros hechos graves que se le acusan.
Claro, vas a estar, vamos, nosotros en este momento dependemos de ti, Cerezade, cualquier novedad te la vamos a preguntar y te pedimos que si se produce produce que nos llames y entres en directo. ¿De acuerdo, Cerezade?
Así es, muchísimas gracias. Seguiremos al pie del cañón.
Gracias, Cerezade Álvarez, que en estos momentos está cubriendo este juicio, que es uno de los más mediáticos de este año, para cerrar el año 2017.
La verdad es que sí, sobre todo también por las penas las que se enfrentarían estos cinco acusados. En un total ha pedido la Fiscalía de 22 años y 10 meses por delitos de agresión sexual, delito de contra la intimidad y delito también de robo contra la intimidad, con intimidación. Esos son los tres delitos a los que se enfrentarían estos cinco jóvenes, que podrían pasar hasta 22 años y 10 meses de cárcel. La defensa, por su parte, evidentemente, que pide la libre absolución, porque según la defensa, las relaciones sexuales se mantuvieron de forma consentida. Las acusaciones particulares piden 24 años de cárcel, y el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral de Navarra piden 25 años.
O sea, también se persona el Ayuntamiento.
Se persona, claro. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Foral de Navarra, ambos piden 25 años de prisión. Hay que decir también que mañana, como decíamos, el testimonio de esta joven, de esta víctima de una presunta violación múltiple, se visionarán los vídeos, esos trocitos de vídeos, que en total más o menos serían unos 96 segundos de vídeo, donde presuntamente se ven las imágenes donde ella sería forzada sexualmente por estos cinco jóvenes. Además de esto, también es importante por el tema psicológico, es decir, la declaración de esta joven será vital, y el examen psicológico que le hicieron previamente para saber las condiciones en las que se encontraba esta chica cuando fue violada presuntamente por estos cinco jóvenes sevillanos.
Tenemos que decir que ella es madrileña, que se le ha protegido absolutamente. Todo para que pueda seguir haciendo su vida, porque si no sería doblemente víctima.
Evidentemente, ¿eh? Yo creo que en este caso las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual o violación deben y tienen que tener ese derecho a poder mantener su intimidad y que nadie sepa evidentemente ni quiénes son ni cómo se llaman, para que de alguna manera también poder dejar de ser ese tipo de víctimas.
Va a dar mucho que hablar este juicio que ha empezado hoy, pero nos vamos ahora a hablar de un taxista especial.
Te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar.
Con la voz de la grande, 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 realmente, en fin, que deseamos que además esté estupendamente nuestra amiga. No es Chabela. María Dolores.
Ah, por favor.
María Dolores, por favor.
Porque hoy estás vencido, mendigas caridad.
Con esta voz nosotros vamos a hablar de algo que parece ficción. Yo, me lo cuenta Mónica, veo las imágenes que hay ya circulando en la red y sigo sin creérmelo. Pero es que esto es un taxista que mientras conduce se va drogando. ¿Cómo es esto?
Ha ocurrido aquí en Madrid. Recientemente, hace escasos días, cuando circulaba con su taxi por la M50 a 120 kilómetros por hora, iba acompañado con otros dos amigos, y en las imágenes, que además vamos a escuchar ahora lo que dicen, se está metiendo una serie de rayas de cocaína puestas encima de la tarjeta identificativa que tienen todos los taxistas, que está plastificada, y se le puede ver en esas imágenes a este señor de origen rumano cómo se está drogando mientras está conduciendo sin manos. O sea, el volante va solo, él va conduciendo a 120 kilómetros por hora, y podía haber causado algún tipo de mal mayor. Lo que se puede escuchar en ese vídeo es lo que vamos a escuchar a continuación, Jorge.
Eso es. Hasta el fondo, y ahora me toca a mí.
Ahí lo que dicen es que le están animando al taxista. Sigue, jale. Métete,
mientras conduce,
métete otra rayita de cocaína, en definitiva, que es lo que ha sucedido. Estas imágenes se han viralizado por todos los sitios. Lo que ha conseguido es que la policía municipal dé con este señor, pase un atestado a la Guardia Civil y ahí reconozcan al infractor y la jefa, por cierto, de este señor, que además el vehículo no era de él, es arrendado, es decir, es una persona que trabaja para la dueña de ese taxi, y le han quitado de momento, de forma provisional, la oficina municipal de taxis, le ha puesto una sanción administrativa, como no podía ser de otro modo, le han retirado la licencia y además ahora se enfrenta por partida doble a sanciones administrativas por parte de tráfico, hasta 6 puntos de carné, 1.000 euros de multa, y a nivel penal, de 3 a 6 meses de cárcel y la retirada del carnet de 1 a 4 años. Y la verdad que es que la Federación Profesional del Taxi ha dicho que pide máxima contundencia a la hora de ejercer este tipo de medidas y poner sobre todo más controles para aquellas personas que cojan un vehículo como es un taxi, por ejemplo, y que haga más controles de alcoholemia y de drogas, porque al final los que pagamos el pato al final somos los ciudadanos.
Claro, pues se le ha retirado la licencia al taxista que se drogó al volante en la M50. Ustedes, si quieren, en las redes lo pueden observar. Seguimos. Esto que le vamos a contar no es de una película, esto ha sucedido en la vida real, por muy terrible que parezca. Un padre ha degollado a su hija de 2 años.
Tremendo, sí.
Esto ha ocurrido en Alcira. El homicida ha sido detenido después de que haya intentado suicidarse. Hoy se ha producido la reconstrucción.
Sí, sí, hace escasos momentos, hace un par de horitas, la policía ha llevado a este señor, a Mijail, que es un hombre rumano de 28 años, que degolló a su hija en la tarde de ayer domingo, en la calle Pare Castells número 12 de Alcira de Valencia. Previamente, después de haber amenazado a su pareja, porque lo que apunta a los investigadores es que ha sido seguramente que por una venganza.
Es que ella iba a denunciar.
Ella quería denunciarle por malos tratos, todavía no lo había hecho, era una mujer maltratada, no había una denuncia previa, pero ella le había dicho que quería separarse, que le iba a denunciar, y parece ser que cuando la mujer no estaba en casa, el hombre de 28 años aprovechó para degollar a esta pequeña de 2 años, pobrecita, la colocó encima de la cama y se tiró después por encima de la ventana. Cuando cayó de la ventana, al arrojarse cayó sobre un coche, que es lo que impidió de alguna manera que muriese directamente, amortiguó ese golpe, y cuando llegaron los vecinos a ver qué pasaba, este hombre empezó a gritar: he matado a mi hija, he matado a mi hija. En ese momento los vecinos le retuvieron, llamaron a la policía, llegaron los servicios de emergencia, y cuando llegaron al domicilio, que previamente habían tirado la puerta abajo, se encontraron a la pobrecita niña degollada sobre la cama. Este hombre se enfrenta a un delito, evidentemente, de asesinato hacia su hija. Además, entraría dentro del tema de violencia de género, porque ha sido para hacer daño de alguna manera a su mujer. Hay algunos, en este caso, delincuentes, o en este caso padres de familia, que son maltratadores, que lo que quieren es hacer daño continuo a su mujer o a su expareja. Sí, pero
con lo que más quieres, que es un hijo.
Sí, pero para ellos, fíjate, necesitan más hacer daño a su esparejo o a su pareja y ver el sufrimiento de su pareja que perder a su hijo. Es decir, el sufrimiento de la pérdida de su hijo es menor que lo que le podría dar la satisfacción de ver a su mujer o a sus mujeres sufriendo por la pérdida de ese hijo.
Esto lo hemos visto con
José Bretón. José Bretón es un caso, yo creo que importantísimo, de cómo un hombre se convierte en un parricida, mata a sus dos hijos con tal de vengarse de su exmujer. En el caso de Mijail, este hombre de 28 años de Alcira, era un hombre violento. Ya además he visto las declaraciones de su cuñada, de la hermana de la madre de la víctima, de la niña, y ha dicho que era un hombre que la trataba muy mal y que quería de alguna forma separarse, y lo que consiguió fue acabar con la vida de su hija y hacer el mayor daño del mundo posible a una madre, que es quitarle lo que más quiere.
Qué terrible. En fin, en esto no creo que nadie esté diciendo nada a través de las redes sociales, porque es que te quedas con pocas ganas de hacer ningún comentario, ¿verdad,
Carlos? Es que uno duda incluso que puedan ser seres humanos.
No, no, parece...
Las personas que hacen esto.
No, no, desde luego de humano tienen poco, ¿no?
Poquísimo.
Hay que decir también, por último, que este niño sería, o esta niña, sería el número 8, haría el número 8 de niños asesinados este año 2017. Una barbaridad comparado con los años anteriores.
Fíjate, pues se considera también violencia
de género,
¿no?
Sí, sí, entraría dentro de lo que se considera violencia de género porque ha sido víctima precisamente del asesinato para vengarse de alguna forma de esa madre, de esa mujer.
Vamos a concluir este repaso por los sucesos del fin de semana con algo que se cumple hoy, 25 años del considerado primer asesinato racista en España.
Efectivamente, ocurrió hace ya 25 años, 13 de noviembre del año 92, cuando cuatro personas, cuatro encapuchados, uno un guardia civil que en aquel momento estaba fuera de servicio y tres menores entraron en la antigua discoteca Four Roses en la zona de Aravaca, donde había además varios dominicanos, donde se encontraba además Lucrecia Pérez, y en ese momento lo dispararon y mataron a esta joven de 33 años que tenía además una hija allí en Santo Domingo. Esta joven falleció con uno de los tiros, además le dio en el corazón. Es un hecho terrible porque fue el primer crimen, digamos así, racista en España, como tú bien decías, Nieves. En aquel momento el Guardia Civil fue condenado a 54 años de cárcel, los menores a 24, y en el día de ayer hubo una serie de concentraciones y de manifestaciones en Aravaca.
Sí, para las calles de Madrid, ¿verdad?
En las calles de Madrid, para homenajear a esta mujer, a Lucrecia Pérez, quien precisamente tiene una plaza en la zona de Aravaca, ahí en ese barrio. Y el Ayuntamiento de Madrid, desde hace unas semanas y hasta el próximo 19 de noviembre, ha puesto en marcha una exposición sobre este crimen racista. Y ahora la gente de Madrid puede acudir, por ejemplo, al Centro Cultural Moncloa, donde esta muestra de esta exposición se pueden ver, pues, cómo ocurrió todo, qué pasó, fotografías y demás, y cómo fue este terrible caso que conmocionó a la sociedad de aquel entonces, del año 92, por, como decimos, el primer crimen racista en España, una inmigrante dominicana asesinada por cuatro personas, y tres de ellos, lo curioso, que eran menores de edad. Eran cuatro personas que salieron a la caza, a lo que se llama la caza, a dar esa lección, entre comillas, a los negros. Es una frase textual que se dijo en aquel momento en el juicio. Y lo que hicieron fue asesinar a esta joven dominicana que había llegado a España para labrarse un futuro, una vida, tener dinero para enviar a su familia al otro lado del charco, y lo que se encontró fue la muerte, desgraciadamente.
Pues distintas asociaciones han querido salir a la calle en Madrid para gritar bien alto el basta ya al racismo en España, ¿no? Han ido latinoamericanos, africanos, gitanos, árabes, unidos todos en un mismo lema, ¿no? Y es acabar con el racismo. Precisamente estaba recordando yo a Esteban Ibarra. Yo creo que nacieron las asociaciones a raíz de este crimen.
Sí.
Se pusieron en marcha muchos colectivos para pelear y decir basta ya al racismo.
Efectivamente, no al racismo, no a la xenofobia. Y que hay un lema, yo creo que es precioso, que es que el color de la piel tenga la misma importancia que el color de los ojos. Eso sería lo que englobaría ese no al racismo, ¿no? Que todos somos iguales ante cualquier persona.
Mónica González, gracias por este resumen de lo que ha sucedido, estos sucesos de comienzo de semana y también del fin de semana. Nosotros son las 6:28, seguimos porque ahora llega ya Constantino sin pedirnos permiso, ya entra sin permiso. Vamos con ello.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya sin permiso digo que, Constantino, que ya no hace falta pedir permiso, que claro, ya sí, entra, sí. Esta es tu casa, este es tu programa, Madrid Directo, y estas son las ondas de Onda Madrid. Así que empezamos con dos invitados especialísimos esta tarde, ¿no? Vamos con ellos, Costan.
Pues tenemos a la izquierda, en primer tiempo de saludo. Yo estoy escuchando aquí algo raro por mi micro, que tengo a lo mejor el cable
ahora,
tocado.
Ahora,
ya. ¿Y ahora qué tal, Jorge?
Ahora ahí, perfecto, bien. Perfecto.
Vale. Pues ahora sí, voy a decirlo de con permiso, de todas formas, que a mí me educaron así muy...
Muy bien, nada,
tenemos
correctísimo.
A Silvia Saavedra, que es concejal de Ciudadanos, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Silvia, bienvenida.
Buenas tardes.
Y gracias
muy
por
buenas.
Acompañarnos. Tenemos a un veterano de guerra, de mil batallas, curtido, que es Nacho Murgui, que dijimos, tenemos que hablar de participación ciudadana, tenemos que hacerlo, ¿no? Estuvo Íñigo Enrique de Luna el último día. Y ese debate no le vamos a obviar, le haremos algún día con el propio Íñigo.
Bien, yo encantado.
Y bienvenido, Murgui, Nacho.
Bien hallados.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, para que luego digan que no somos los primeros, que nos suene a Navidad. Vamos a ver cómo conseguimos que el villancico, el primero que tenga que sonar, Nieves,
pero sea ya tu programa. Empezamos.
Sea tu programa.
¿Sí?
Mira. Escucha.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way.
Esto es la voz. Oh, what fun it Frank is to ride in a one-horse open sleigh.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Porque se han vuelto locos esto de la Navidad.
No, cada vez empieza antes, ¿eh? Antes, o sea que a mí no me sorprende.
Antes que el Corte Inglés queríamos hacerlo este año. Así que lo hemos conseguido y sobre todo porque tenemos presentación del plan municipal del navideño de movilidad y porque hoy también vamos a hablar de la Gran Vía.
Aquí casi toda la vida.
Yo sí que llevo casi toda la vida en la Gran Vía, Murgui, que desde que yo creo que nos conocemos ahí en las radios.
Nos conocimos en la Gran Vía.
Variadas y variables.
¿Ah, sí?
Llevamos.
Vuestra relación fue en la Gran Vía.
Se inició en la Gran Vía.
Sí, es verdad.
Pero
sí,
bueno,
es verdad.
Qué bonito.
Pero es por mi edad, que yo soy ya un veterano de guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Gran Vía? Porque el último año se cometieron algunos errores, desde mi punto de vista, digo, a la hora de delimitar las calzadas en la campaña navideña, y luego entramos ya de lleno en lo que va a ser la Gran Vía de futuro, pero hoy se ha dicho, bueno, donde pusimos vallas, que daban un poco de miedo y un poco de susto, todo hay que decirlo, y lo comentaba así la gente que paseaba por allí, se van a poner maceteros y se van a poner flores. Al final es el principio de lo que va a ser el futuro de Gran Vía, Murgui.
Sí, bueno, de hecho lo que va a pasar con la Gran Vía es que se abre a la gente al uso peatonal y entonces se va a recuperar mucho espacio para el uso peatonal, se va a reducir la capacidad del tráfico rodado pero en beneficio de hacer una Gran Vía más acogedora, más transitable y más para los madrileños y las madrileñas.
Sabiendo, señora Saavedra, lo que supone un eje neurálgico como es la Gran Vía en una ciudad como es la Ciudad de Madrid.
Ciertamente, nosotros la verdad es que no somos partidarios de este cierre de la Gran Vía o esta semi-peatonalización, ¿no?, que es la reducción pues de 6 carriles a 4 y 2 van a ser destinados a carril bus y los otros 2 carriles van a ser a un ciclocarril, ¿no?, que es circulación compartida, motos y coches. Pues nosotros creemos que cerrar un punto neurálgico sin otras alternativas de movilidad puede ser muy perjudicial para la Ciudad de Madrid, y además también los comerciantes no están de acuerdo, ¿no?, con este cierre de la Gran Vía. El año pasado, con el cierre experimental de la Gran Vía, pues ellos cifraron las pérdidas en un 15%, una bajada de las compras navideñas en la Gran Vía. Entonces creemos que es una medida que tiene que ir acompañada de un plan de movilidad, que tiene que ser una medida seria y no de repente, bueno, pues una medida que adopta el gobierno de ahora Madrid precipitadamente. Y todavía más tengo que decir, es que en el proyecto de cierre, que lo he estado revisando, en el informe de la intervención del Ayuntamiento de Madrid, se dice, bueno, pues aunque no estén bien sumadas las partidas, pues por no ralentizar el proceso, pues lo vamos a dar por bueno. O sea, es que ni siquiera el proyecto está formulado de forma correcta, ¿no? Es que ni se han sumado bien las partidas, ¿no? Entonces,
¿pero a qué se refiere con que no se han sumado bien las partidas? Disculpa.
Pues este proyecto va a costar 9 millones de euros. Pues por lo visto los costes de las distintas partidas de los distintos años, porque se va a ejecutar en 2018 y 2019, no están bien sumados. Entonces, es que se ha presentado pues de una forma un poco precipitada porque había que hacerlo. Y claro, las cosas hay que hacerlas bien y pensando, y sobre todo un eje central como es la Gran Vía. Pero hay que hacerlo bien, calculando bien los costes, presentando unos informes exactos, no pues poniendo a la intervención del Ayuntamiento de Madrid en esa tesitura de sumar mal los importes y presentar un proyecto mal sumado. Y hay que presentar alternativas a la movilidad, porque si no, al final...
A ver, está usted diciendo que lo que se ha presentado hoy, señor Murgui, lo estoy entendiendo, voy a traducirlo al Román Paladino, es una chapuza.
Sí.
Bien, yo creo que nada más lejos de la realidad. Lo que se va a hacer en la Gran Vía es abrir, lejos de lo que se dice, de, se va a cerrar la Gran Vía. No, se va a abrir la Gran Vía. Se va
Le he escuchado al principio, ¿cómo 5, la ha contado usted?
5.400 metros para uso peatonal. Hay que decir que siempre que se han habilitado este tipo de operaciones en el centro de Madrid, a medio plazo, casi a corto plazo, ha ido en beneficio, entre otras cosas, de la actividad comercial. Solo hay que recordar lo que pasó en la calle Preciados o lo que pasó en la calle Fuencarral. Son ejes que en su momento se peatonalizan, que en su momento siempre hay quien pone la voz en el grito en el cielo pensando que va a suponer un cierre, que va a suponer un decaimiento de la actividad económica, y que luego enseguida la práctica demuestra que muy al contrario. Recordemos cómo era Fuencarral o cómo era la calle Preciados cuando estaban abiertos al tráfico, y cómo son ahora y cuáles han sido los resultados tanto para la ciudad como para el comercio. En lo que se refiere a que efectivamente tiene que estar inscrito en una operación más amplia de ordenación del tráfico, etcétera, esta ampliación de la Gran Vía, esta apertura de la Gran Vía, se inscribe dentro de lo que va a ser el APR, el área de preferencia residencial de centro. Y bueno, iba a ser una prolongación de esta APR, que se va a hacer además en coherencia con esta APR y que supone generar un amplio área central de cero emisiones, que tiene que ver con la recuperación también de unas condiciones de vida salubres en la ciudad. No olvidemos que cuando estamos hablando de recuperar territorio, de recuperar la ciudad también para los usos peatonales, estamos incidiendo en algo que es fundamental, que es la salud de los madrileños y que es la calidad y la limpieza de nuestro aire, además de, por supuesto, favorecer, como no, la actividad comercial. En lo que se refiere a cómo se presenta o cómo se
esa suma de partidas,
los precios de las, nosotros, nuestra intención desde luego es que ya veremos a ver, porque luego las cuestiones administrativas se alargan y se complican, pero nuestra intención es que para las próximas Navidades tengamos ya una Gran Vía, tengamos ya la Gran Vía que queremos tener. Y bueno, con respecto a los dineros, lo que ha salido es, bueno, por cuánto se licitan las obras. Luego esto, siempre, en todas las obras de estas características, hay una serie de reajustes y hay una serie de, bueno, pues de...
Miedo me da escucharle.
Reajustes a la baja, no al alza.
Bueno, ya lo veremos. Ahora vamos a ese tema.
Además del reajuste, entonces, obras para los que nos están escuchando. ¿Empiezan nada más concluir las Navidades y se concluyen en junio o cuándo se concluyen las obras?
No, las obras empezarían inmediatamente después,
o sea,
de la
enero, febrero, a lo mejor, febrero.
Sí, y bueno, con respecto a cuándo acaban, ya lo veremos. Nuestra intención es que para las próximas Navidades, será bastante después del verano, disfrutemos de la nueva Gran Vía. Nuestra intención es esa. Ahora bien, las medidas de reducción de la capacidad del tráfico en esta zona se van a mantener, entre otras cosas, para conseguir y para hacerlo coherente con ese plan de movilidad más a largo plazo, para conseguir, entre otras cosas, que el tráfico se vaya readecuando a la nueva situación, que es lo que ocurre con el tráfico en Madrid siempre que se peatonaliza alguna zona importante o algún eje de movilidad importante. El tráfico en Madrid No podemos, o sea, cuando hablamos de que para que circule el tráfico rodado en Madrid necesitamos muchos más carriles, es como si hablamos de que para perder peso lo que necesitamos es aflojarnos el cinturón, ¿no? Hay un tráfico en Madrid, hay un número de coches en Madrid que siempre va a crecer, que siempre va a usar todo el territorio que le demos, todo el terreno que le demos y bueno, o tenemos una concepción nueva de cómo debe ser la ciudad en términos de movilidad y abrimos más al peatón, a veces en detrimento nunca de la movilidad, o sea, siempre en beneficio de la movilidad, movilidad peatonal, movilidad verde, movilidad ciclista, transporte público, etcétera, o si no, siempre vamos a tener que estar cediendo cada vez más terreno al coche, con las consecuencias que para la salud de los vecinos y vecinas está teniendo.
Silvia.
Bueno, a mí me parece que la verdad es que no estáis pensando en los madrileños y las personas que vienen de fuera a trabajar, porque readecuar el tráfico, pero lo que tenéis que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es dar seguridad a aquellas personas que utilizan el coche vías alternativas. Y luego también tendréis que preguntar...
¿Esas vías no están todavía?
No están, no hay un plan de movilidad alternativo para aquellas personas que vienen de fuera y tenemos que tener en cuenta que la Gran Vía no es Preciados, no es la zona de Fuencarral, es un eje principal de la ciudad que va desde la Plaza de España hasta la calle Alcalá. Tiene un trayecto bastante largo de 1,3 km aproximadamente y se utiliza por muchísimos usuarios de los vehículos. Y hay que preguntarse primero, ¿por qué usan vehículo? A lo mejor no tienen una alternativa de transporte adecuada. Hay que dar medios adecuados a esas personas para que dejen de utilizar el vehículo y para que las personas que necesiten utilizar el vehículo, pues por cualquier circunstancia, sea que tengan una persona enferma, sea que tengan que llevar al colegio a los niños, tengan una vía alternativa. Muchas veces las personas utilizan el medio de transporte privado por necesidad, no porque quieran. Entonces, no se puede practicar la política de ratonera, de convertir a Madrid en una ratonera e intentar, bueno, pues matar moscas a cañonazos. Es verdad que tenemos un problema de contaminación muy grave, pero tenemos que proponer unas medidas alternativas. Y un ayuntamiento serio y responsable tiene que proponer esas medidas alternativas, igual que tiene que presentar una memoria de un proyecto con las sumas bien sumadas. O sea, no hacer auténticas chapuzas. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas pues de una forma pausada. Y si no podéis hacerlas este año, pues porque no tenéis pensadas vías alternativas, porque no tenéis pensado una mayor coordinación con el Consorcio Regional de Transporte, porque no tenéis hechos los aparcamientos disuasorios que prometisteis, pues esperaros. No pasa nada por esperar, pero las decisiones tienen que ser pausadas y pensadas, porque el fin, al final, son los madrileños.
A propósito del vallado que me estaban preguntando de Gran Vía, esta mañana decía Carmena, corríjanme si no era así, la posibilidad de instalar maceteros de hormigón a los que ya estamos acostumbrados y llenarlos de flores, es lo que ha venido a decir, o de plantas, ¿no?
Bueno, en principio lo que está planteado es utilizar las llamadas, bueno, pues estas vallas que son de
como murallas,
cemento,
¿no? Sí. La habéis llamado, ¿no?
Que bueno, que es lo que se recomienda también en términos de seguridad y en términos de
para sí, sí, mejor que la vallita del año pasado.
De todas formas, que lo que se refiere a las alternativas y a tener pensadas y previstas pues esas alternativas a la movilidad, decir que se van a reforzar las 32 líneas de autobuses con 40 autobuses, un 25% más del año pasado, lo cual sí que está prevista, y las alternativas, evidentemente las alternativas al tráfico rodado están ahí, no hay que hacerlas, o sea, no hay que abrir nuevas calles, no se pueden abrir nuevas avenidas, sino que, bueno, por las rondas, etcétera, hay nuevos ejes que ya se están utilizando y de lo que se trata es de que la Gran Vía deje de ser una avenida de paso que ya está siendo, bueno, pues bastante de bastante mala utilización y está dando un servicio malo a ese nivel, ¿no? Como avenida de paso. Entonces, por supuesto,
bueno,
que están planteadas
como avenida de paso hasta ahora, Murgui, es que no hay otra alternativa. Bueno, es decir, para ir con Castellana, para hacer el eje.
Se pueden hacer por las rondas, evidentemente habrá que hacer más rodeos, pero...
No, si no es un problema de rodeos, es un problema de que las rondas tampoco dan para más.
Y a lo que se refiere...
Habrá que dejar el coche, vamos a decirlo con claridad.
Habrá
que decir, oiga,
que,
no coja usted el vehículo privado...
Hay que tomar conciencia de que para ir por el centro
el
de la
público,
ciudad coger el vehículo privado, bueno, pues...
bueno, pero hay que decirlo.
Cuando se dice que se pongan excepciones, claro que están previstas excepciones. Claro que están previstas excepciones para residentes, para la MT, para personas con movilidad reducida, para los servicios públicos o de emergencia, para los suministros a farmacias, para las, el reparto postal, es decir,
coches
para todas las cuestiones,
¿no? Parece ser.
Para todas las cuestiones que de sentido común tienen que tener esas excepcionalidades y esas alternativas, por supuesto que se va a mantener. Nadie hace las cosas, como se ha insinuado, a lo loco, y nadie hace las cosas sin previsión.
Los apartamentos de Luis Osorio no están todavía, no. Saavedra. No están, aunque aquí ha habido el compromiso, por parte de Inés Abanés y de la propia Purificación Gosapié. Quiero decir que había dos personas que tienen mucho que decir en torno a esto. Pues verdad que se va retrasando en el tiempo.
Sí,
no
está, pero ese compromiso tampoco es la solución para una cuestión como esta. La solución como una cuestión como esta, ¿no? Al final será
una solución importante.
Al final,
intuyo.
Sí, pero al final pasa porque, bueno, nos concienciemos primero que podemos movernos por la ciudad de otra manera, que no es en vehículo privado, que no es en coche. Por supuesto, con aquellas excepciones que se señalan y que responden a condiciones muy especiales, y que, bueno, pues la ciudad, el centro de la ciudad, como ocurre en las grandes capitales europeas, como ocurre en las ciudades que son referencias a nivel mundial, pues son espacios, bueno, pues para el ocio, para el paseo también, y para vivirlas de otra manera.
Pero con alternativas, y simplemente es que son alternativas que pueda tomar la gente que viene de fuera. A lo mejor no tiene una buena conexión y necesita unas alternativas, y lo que se va a colapsar son las vías secundarias de alrededor. Entonces, al final, es que
la movilidad no sigue esas dinámicas que cuando tú tapas una calle luego al final se colapsan. La movilidad se va reacondicionando a las nuevas situaciones. Igual que cuando se han peatonalizado otras zonas, no se ha producido un mayor colapso a medio plazo. Bueno, pues al principio, pues claro, mientras eso se readapta, pero luego la gente también, cuando coge el coche, sabe por dónde puede ir, sabe por dónde no puede ir, y se adapta a las nuevas condiciones, que es de lo que se trata.
Déjenme una cosa, a ver si esto les suena, que puede ser una idea. No es mala leche, ¿no? Y hablaba con Pepa esta mañana y me decía, esto del teleférico que no tampoco es para... Bueno, yo no lo sé, pero digo, si se va a remunicipalizar
idea,
ahora que se está haciendo, y si llenáramos todo de funicula, la, 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 y fuéramos por el aire, Murgui.
Bueno, al final terminaríamos colapsando el aire, ¿no? Probablemente.
No tengo salida con usted, ¿eh? No tengo salida nunca. ¿Se va a remunicipalizar o no al final?
Bueno, lo que...
vuelve al ayuntamiento, quiero decir, porque ahora está en Parque Reunido, en una empresa privada.
La cuestión es, cuando se dan las situaciones de que se acaban estas concesiones, etcétera, pues es cuando se presenta la oportunidad de replantear las cosas y de mejorar lo que sea mejorable. Ya veremos a ver en qué es mejorable y cómo lo hacemos, pero es verdad que son ocasiones para...
¿A usted le gustaría quedárselo en el ayuntamiento o no? Como Bicimat, por ejemplo.
Bueno, a la vista de los resultados que ha tenido lo de Bicimat, yo creo que si la referencia es Bicimat, creo que la referencia es muy buena, ¿no? Porque es evidente que el servicio de Bicimat ha sufrido una mejora, vamos, incuestionable de cuando estaba, como estaba, a cómo está ahora.
Saavedra.
Bueno,
¿usted se lo queda o prefiere seguir que siga en manos privadas?
Bueno, yo la verdad es que pediría los datos al ayuntamiento para ver realmente pues las rentabilidades y examinarlo un poco, datos que no tenemos actualmente. La verdad es que si fuera interesante, nosotros no somos contrarios a remunicipalizaciones porque sí, ¿no? Nosotros, pues si es rentable y es interesante para el ayuntamiento y se puede prestar de una forma adecuada, pues estaríamos a favor. Lo único malo es que, por ejemplo, el tema de Bicimat hemos visto que no funciona tan bien como señala el señor Murgui, con todos mis respetos, pero es que ha bajado el número de usuarios y el servicio de calidad, pues ha bajado también su calidad, tiene una deficiente calidad. Entonces, nosotros, remunicipalizaciones sí, pero bien hechas.
Eso es una afirmación absolutamente gratuita.
Si
nos basamos en lo que dicen los usuarios, efectivamente... la mejoría ha sido absoluta. O sea, quiero decir, la diferencia que había entre cómo estaba cuando pasó a manos del Ayuntamiento de Madrid y cómo está ahora ha sido, vamos, fundamental, y además es así reconocido por los usuarios y es precisamente uno de los elementos por los que hemos recibido mejores críticas. Otra cuestión distinta es que, digamos, oye, pues hay que remunicipalizarlo todo por remunicipalizarlo. No, yo ahí... Sí, estoy de acuerdo un poco con la dirección que apuntaba Silvia. Bueno, pues hay que estudiar cada caso en concreto, ver no tanto únicamente la rentabilidad económica, creo que ahí nos quedamos cortos en el discurso, sino que hay que ver, sobre todo, cómo se mejora el servicio a los vecinos y vecinas de Madrid.
Vamos a hablar de participación ciudadana. Y además ustedes de esto algo saben. Por cierto, que yo me pierdo un poco en esto de los colectivos, de la personalidad jurídica, de no tenerla. De hecho, el otro día teníamos un debate en el que me decían, hombre, si somos tres que nos gusta la música, entonces podemos acceder, porque queremos montar un grupo musical, algún tipo de subvención de apoyo por parte del Ayuntamiento de Madrid. En este momento ya está sometido a consulta pública desde el 6 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo está ese asunto? Y vamos a intentar aclararlo. Saavedra, por favor.
Vale, pues respecto a la subvención.
Participación y cómo y qué va a suponer.
Eliminar el requisito de personalidad jurídica, la verdad es que a nosotros nos parece que puede generar unas situaciones muy complejas, porque muchas veces si tú eliminas el requisito de personalidad jurídica, tú no tienes un representante al que dirigirte. Entonces, por ejemplo, si tú cedes un bien o das una subvención, luego ¿a quién exiges pues la cantidad si no se aplica al fin para el que se concedió, ¿no? Es así, tú das una subvención y tienes que aplicarla a un fin. Si no se aplica ese fin, la administración tiene una cosa que se llama la potestad de, bueno, solicitar el reintegro, ¿no?, de la subvención. Pues ¿a quién se dirige de los tres personas, ¿no?, de los tres músicos?
Sí, que eso pasa con organizaciones inscritas en un registro, con ONGs, con fundaciones. Sin embargo, con alguien que no tiene esa personalidad jurídica, ¿se abre ese vacío, Murgui? ¿Se ha contemplado?
Bueno, y además es que la... segundo, pero vamos, que además la administración local en una consulta se ha pronunciado diciendo, no es que se tienen que constituir como personalidad jurídica, esto es un requisito ya del derecho romano, pero es que se exige, es algo como básico para saber a quién te tienes que dirigir, para que se responda por los incumplimientos, para absolutamente todo. Entonces no entendemos por qué queréis cambiar y crear esa especie de situación tan confusa, tan difusa y tan insegura jurídicamente.
Bueno, eso probablemente os ocurra porque no os habéis leído el texto. Entonces, al no haber leído el texto, pues estáis haciendo suposiciones que no son del todo ciertas.
Vamos, sí, a ver,
vamos por partes. Ya la ley de asociaciones, cuando habla de personalidad jurídica de las asociaciones, dado que en la Constitución española, afortunadamente, el derecho a asociaciones es un derecho reconocido, las facilidades son bastante, bastante grandes a la hora de constituirse como asociación y a la hora de que haya un reconocimiento de una entidad jurídica, ¿no? Es decir, con que haya tres personas que se reúnen y firmen un documento privado, no hace falta que sea un documento público, un documento privado, en el que reconocen que se han reunido y se han constituido como una asociación, eso ya tiene una naturaleza y merece un reconocimiento. Eso para empezar. En todo caso, si hablamos de la ordenanza de cooperación público-social, que es la que estamos de la que estamos hablando y en la que estamos trabajando en este momento, en ningún caso se elimina la necesidad de tener personalidad jurídica para subvenciones o para convenios que impliquen un intercambio económico. Es decir, cuando hay prestación económica, siempre, por ley, sería imposible no hacerlo. No nos dejarían, por mucho que quisiéramos, que no queremos, pero por mucho que quisiéramos, no nos dejarían hacerlo sin personalidad jurídica. En todo caso, de lo que se trata es...
O sea, puede haber cesiones de bienes o de espacios, pero no una contraprestación económica.
Efectivamente.
Es lo que usted está diciendo.
Y no puede haber cesiones permanentes.
Y eso se recoge en el texto.
Efectivamente. Puede haber que, por ejemplo, ese grupo de chavales...
Sí, de tres, que quieren montar un Beatles
que quiere ensayar una tarde una obra de teatro, pueden pedir un local en el ayuntamiento. Cosa que hasta ahora, en realidad, o legalmente, no podrían hacerlo. Ahora, con esta ordenanza, sí podrían hacerlo, tendrían ese derecho. No tendrían derecho a firmar un convenio con intercambio económico. Para eso hacen falta otros requisitos. Lo que se hace es abrir las posibilidades de interlocución y de reconocimiento que hace el ayuntamiento hacia diferentes fórmulas de organización, y en función de esas fórmulas de organización y de la responsabilidad que puedan asumir esas diferentes fórmulas de organización, pues dar curso y dar acceso a unos recursos o a otros.
Bueno,
y de una manera
yo discrepo
o de otra.
Lo que ha dicho el señor Murgui, porque primero, cuando ha hecho referencia al tema de las asociaciones, con la Constitución, con el acta fundacional de las asociaciones, que se otorga efectivamente en documento público privado, se adquiere personalidad jurídica. O sea, que es que eso no es cierto. La Ley Orgánica de Asociaciones dice
que
con
Silvia.
Las actas... No, has dicho que no es fundamental el requisito de personalidad jurídica.
No, digo que sí, que sí. ¿Ah? Digo que la Ley de Asociaciones te da personalidad jurídica en el momento en que tú haces un documento con un acta de constitución.
Entonces, ¿por qué decís ahora que no queréis personalidad jurídica?
Y nosotros
es que estáis diciendo
lo
contrario.
Lo que decimos es, nosotros en el texto, que es un texto que está todavía a debate y que, por supuesto, se puede corregir, es entidades que no tienen ese requisito previo pueden acceder a algunos recursos, no a todos, en ningún caso a subvenciones de carácter económico.
No pueden contratar, sí, porque para contratar, claro, por ejemplo, no con contratar la administración tienes
por
que tener personalidad
que no
jurídica.
Contratar.
Subvenciones sí que pueden obtener, no, pero ahí
no,
porque...
No, que no pueden contratar, claro que no pueden contratar.
No,
y
pero
no
eso
pueden,
nunca.
Y no pueden obtener subvenciones, pero es que eso no lo decimos
sí
en ningún sitio.
Sí pueden obtener subvenciones, sí pueden, no, las personas en, físicas sí pueden obtener subvenciones.
Pero con la ordenanza de cooperación público-social, que es de lo que estamos hablando, no estamos abriendo la puerta a eso. Otra cosa es que de manera más o menos propagandística se establezca pues alguna especie de mensaje confuso diciendo que es que lo que queremos es abrir a que cualquiera. No, lo que queremos es abrir a que diferentes fórmulas de organización tengan acceso a diferentes recursos. Por ejemplo, a una reunión con un concejal, por ejemplo, a la utilización puntual de un local, etcétera.
Pero cuando se dice
la
que...
personalidad jurídica está recogida en el momento en que firman un acta, que es lo que en la ordenanza de cooperación público-social también se pide. Es decir, se pide, oye, si tú vas a acceder a un recurso municipal, tienes que ser tres o más personas que se hacen responsables de esa actividad. Eso es lo que se pide. Otra
Silvia.
Cosa es que tú quieras firmar un convenio de colaboración o que quieras recibir una subvención que te tendrás que regir a lo que dice la ley de subvenciones, lógicamente.
Pero es que yo creo que son cosas que además ya están reconocidas en las leyes. Primero, una ordenanza está sujeta a una ley. La ley de subvenciones permite conceder subvenciones a personas físicas y a personas jurídicas. Luego, ese colectivo o esos tres amigos, pues puede uno solicitar la subvención y pueden aplicarla ya. O sea, no es algo novedoso, no se están inventando nada nuevo.
Claro,
contratos
sí, no
públicos, nunca, absolutamente nunca. Nunca, ni con la ordenanza de cooperación público-social, ni con nada, van a poder contratar con una administración. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la ley de contratos, la que está en vigor y la que va a entrar dentro de 4 meses. Y el tema de la cesión de locales, pues tendrán que distinguir si son bienes patrimoniales o bienes de dominio público, que es una distinción bastante importante en el derecho administrativo, y también tener en cuenta que la cesión gratuita de bienes patrimoniales solo se permite a asociaciones que tienen personalidad jurídica declarada su utilidad pública. Para ser declarada su utilidad pública tienen que tener 2 años de vida, de 2 años en cuanto que lleven de actividad. Entonces, son cosas que no sé si estáis regulando normas que son contrarias a las leyes o cosas que ya están reguladas.
No estamos regulando, lógicamente, no podemos hacerlo, normas que sean contrarias a las leyes, y lo que estamos regulando son cuestiones que hasta ahora se han podido hacer de una manera más o menos arbitraria, y ahora lo que se ofrece es una serie de garantías de transparencia y de igualdad de condiciones. En esas salvedades que tú has puesto sobre la mesa, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros no vamos a abrir, porque es que no podemos hacerlo. Lo que sí queremos es poner facilidades al tejido asociativo de esta ciudad para que pueda realizar actividades. Ya sean los que llevan inscritos mucho tiempo y tienen esas declaraciones de utilidad pública, que también es una normativa que estamos trabajando para modificar y para adaptar a la realidad del tejido asociativo de esta ciudad, y, por supuesto, en consenso con esas entidades, o ya sea entidades que llevan mucho menos tiempo y que no se ajustan de manera tan rígida a esa naturaleza, pero que también tienen derecho a la utilización, o deberían tener derecho
a la utilización. Último turno, 30 segundos.
De determinados recursos.
Vamos a ver, los recursos son limitados, entonces los locales municipales habrá que darlos conforme a un criterio. Entonces, ¿vas a primar asociaciones de nueva creación sobre asociaciones que ya llevan 10 años realizando actividades de iniciativa social? ¿Cómo vais a regular eso? Porque es que los recursos son limitados y no se pueden dar todos los recursos porque es que no hay
500.000
locales municipales.
Pero bueno, hay experiencias muy ricas y que ya se están llevando a cabo, en el que las entidades, además en esto las entidades son expertas porque lo llevan haciendo muchísimo tiempo, son capaces de cooperar, de poner en común sus fuerzas para sacar adelante proyectos que son mucho más ricos cuando lo hacen en común. Así se está haciendo en algunos de los locales que ya se han cedido, como son la Playa Gata, en el distrito Fuencarral, etcétera, y que están dando lugar a experiencias muy ricas. Los locales son limitados y desde luego, para dar cauce y para dar curso y para dar, digamos, acceso a un recurso limitado, lo que hay que hacer es regularlo y darle transparencia, que es lo que estamos haciendo.
Por concurso, que presente los mejores proyectos.
Claro, es lo que se está haciendo.
¿No vais a utilizar la adjudicación directa?
Eso es lo que se está haciendo.
Y si no, pues siempre...
A diferencia de lo que se hacía hasta ahora, cuando no estaba eso regulado.
Siempre nos quedará la Gran Vía.
Porque
antes los músicos salían
la noticia del día.
Y un día llegó una botella y dijo, coño, que toquen los que toquen bien, no los que toquen mal. Y entonces empezaron a hacer pruebas, ¿no? Aquello no resultó del todo bien. Fue un fiasco. Espero que esto no lo sea, aunque tendremos oportunidad de volver sobre ello. Es que, claro, nos estaban inundando con el tema de Gran Vía, que decía que sí, lo habíamos dejado a media.
Gran Vía.
Y que esto de la participación, en fin, que sí, pero que ¿qué pasaba definitivamente con la Gran Vía? Perdón, Herrero, porque aquí ponemos...
Nada, qué pena, es que se nos ha echado el tiempo encima. Tantas cosas que hablar de Madrid. Nacho Murgui, Silvia Saavedra, muchísimas gracias a los dos. Costan que mañana será otro día. ¿Cómo vendrás
mañana,
desde la Gran Vía aquí? ¿Cómo vendrás?
Pues
piénsatelo.
Mañana tiene que llegar el portavoz, no me acuerdo quién, pero mañana tienen que venir. Sí, viene Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de Podemos, precisamente.
Muy bien,
en la Asamblea
hasta
de
ahora.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Acabamos de conocer que una mujer joven de 33 años ha resultado herida grave al ser atropellada por un autobús de la línea 53 en la zona de Goya, en las calles Goya y General Díaz por Lier de la capital. El accidente, cuyas causas está investigando ahora ya la Policía Municipal, ha tenido lugar en ese cruce, una zona en la que no hay paso de peatones cerca. Como consecuencia del impacto, la mujer ha quedado inconsciente, tendida en el suelo con un traumatismo cráneoencefálico. Nos vamos hasta otra zona de la capital, la Gran Vía, que comenzará a ganar 5.400 metros más para los peatones a partir de diciembre. De los 6 carriles para los coches, 2 serán para los transeúntes y las aceras estarán separadas de la calzada por bloques de hormigón para garantizar la seguridad, especialmente en las fechas navideñas. Quedarán 2 carriles por sentido para los vehículos. Uno será para la circulación de autobuses, motos y taxis. El otro lo compartirán los vehículos de residentes y bicicletas. Además, no podrán circular vehículos pesados, ni tampoco a más de 30 kilómetros por hora. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Es acortar esos plazos para, en un tiempo de 9-10 meses, poder finalizar la obra y que en las próximas Navidades la Gran Vía ya esté completamente remodelada y dispuesta para ser utilizada por los madrileños que van a ir a comprar, ¿no?, y que van a disfrutar de esta calle.
Desde la oposición critican al ayuntamiento por falta de previsión en estas obras. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos.
Cuando tomaron la decisión les pedimos por escrito y además haciendo uso de nuestro derecho a ser informados como oposición cuáles eran los estudios de impacto, cuáles eran los estudios técnicos que les habían guiado para tomar esa medida y resultó que no se había medido nada en una ciudad como es Madrid en pleno año 2016. No tiene sentido, no se puede ir a ciegas. Creo que hay que ser muy sensible a que cada movimiento que hagas en Madrid tiene una enorme trascendencia en resto de sectores. Entonces, nosotros lo único que le pedimos es que sean un poco más serios, que trabajen con más previsión, que trabajen con más datos.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, comunicará mañana por la noche al Ministerio de Hacienda el plan del ayuntamiento con las medidas para cumplir con la regla de gasto. Según ha explicado, el Gobierno municipal seguirá las recomendaciones del ministro Cristóbal Montoro.
Cumplimos, ya sabéis que nosotros entendemos que cumplimos, pero vamos a seguir las indicaciones que ellos nos hacen, sin perjuicio de tomar las acciones, de decidir acciones judiciales, las que nos consideren, que nos parezca que sean convenientes, ¿no?
La Junta de Accionistas del Canal de Isabel II, que permanece reunida hasta ahora, aprobará hoy la venta de empresas en América Latina, incluyendo la brasileña Emisao, investigada en el caso Lezo. Su plan estratégico hasta el año 2030 contempla medidas para reducir el consumo de agua en un 25% ante la ausencia de lluvias y la previsión del aumento de la población. La inversión en los próximos 5 años será de 1.500 millones de euros. Ángel Garrido, presidente del Canal.
Lo que nosotros no queremos hacer es, con el dinero de todos los madrileños, jugar un poco a la ruleta rusa, ¿no? Porque cuando uno hace inversiones en Latinoamérica, también está expuesto a que salgan mal, ¿no? Y yo creo que con el dinero de los madrileños, pues desde luego no se debe jugar, ¿no? Debemos utilizarlo bien, debemos utilizarlo para lo que está pensado, que es para darles el mejor servicio de abastecimiento y de depuración de agua.
Esta tarde hemos conocido que Carles Puigdemont concurrirá a las elecciones del día 21 de diciembre con una lista bajo el nombre de Junts per Catalunya. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, asegura que el expresidente catalán ya no se representa ni a sí mismo y ha calificado de lamentable la situación en la que ha puesto a su partido al liderar una lista cuando está huido. También se ha referido a las palabras de Puigdemont cuando dice que está abierto a otra relación con España, distinta a la independencia.
Vemos a la señora Pontasí diciendo que no había nada preparado, que era toda una improvisación. Vemos al señor Puigdemont, incluso hoy, en un medio de comunicación, diciendo que quiere otra relación con España, como si no hubiera sido él el que había proclamado la independencia y el que había llamado a España un Estado fascista.
Pues de momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Es la última hora de nuestro programa. Cogemos ya carril y nos enfocamos sobre todo en Madrid y sus circunstancias. Carlos Honorato, que tenemos que informar a nuestra audiencia que realmente hay dos voces de Madrid, pero buscamos otras. Ha sido impresionante la respuesta de la gente. Cuéntanos.
Bueno, pues el pasado viernes hacíamos nuestro concurso de las voces de Madrid, de nuevas voces. Estuvieron por aquí María y Aurora y la verdad es que no damos abasto. Ya van en Twitter 404 votos. Lo significo en que son votos únicos. En Twitter no se puede duplicar, no se puede hacer trampa. Y por el momento pues va Aurora con un 59% y un 38% María Esteban. La verdad es que cantaron estupendamente el pasado viernes y tenemos que decir que necesitamos más talentos todavía.
¿Y qué pueden hacer si alguien tiene buena voz, está escuchando?
Bueno, a mí si me mandan un cheque, yo enseguida les cuelo y este próximo viernes están aquí. No, simplemente escribir a nuestro correo electrónico y nada, darnos un número de teléfono, lo que ellos quieran. madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es.
Ahí queda dicho, volveremos a escuchar las dos voces para que ustedes puedan seguir votando, pero será al final de esta hora, porque ahora a las 7:06, caray, que hay que hablar del tiempo, que aquí no llueve, no hay manera. Vamos con Ainhoa. Muy buenas, Ainhoa.
Buenas tardes. Ya en Madrid no es que digamos aquí no hay playas, que aquí no hay lluvia.
Nada.
Efectivamente, decías, aquí no llueve y esta semana tampoco parece que vaya a llover, Nieves. Tuvimos un episodio hace, pues eso, la semana anterior, ahora unos 10 días va a ser ya, en que sí, necesitamos sacar los paraguas. Al final tampoco cayó tanta cantidad de lluvia, sirvió para limpiar un poquito el ambiente, pero otra vez volvemos a estar en la situación de semana anticiclónica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si no hay movimiento del aire, que hoy por lo menos hemos tenido viento del norte que ha dejado ráfagas intensas, lo hemos sentido sobre todo durante la mañana, también por eso hemos tenido hoy más frío porque ha descendido la temperatura por ese viento del norte con más fuerza, y en zonas altas de la sierra como en el puerto, pues en la zona del puerto de Alto del León, en Somosierra, ha llegado a superar los 80 kilómetros por hora, alguna de esas rachas, pero no se ha quedado tan lejos de algunos puntos del resto de la comunidad más bajos. Por ejemplo, en Arganda del Rey han llegado a quedarse ahí rondando los 60 kilómetros por hora alguna de las rachas, así que los vecinos de allí lo habrán sentido y dirán, pues sí, ha hecho viento y además un aire muy frío del norte. Bueno, pues eso ha hecho que descendieran las temperaturas. Hemos tenido máximas que, como muchos, han quedado en los 14-15 grados, pero mañana lo recuperamos. Lo que hemos perdido hoy, mañana vuelve a subir el termómetro. Mañana esperamos pues valores que lleguen a los 17-18 en algunos puntos del sur. Y vamos a seguir con el ambiente anticiclónico que decía. ¿En qué repercute esto? Bueno, pues hoy se ha movido el aire, ya decimos adiós a ese aire más intenso, así que la bolsa, como si dijéramos, de aire que está sobre la capital se va a volver a estabilizar, a mantener sin grandes movimientos. Esto significa que irá aumentando el nivel de contaminación por la situación también anticiclónica. No hay desplazamiento de masas de aire y lo que decimos, pues seguramente el nivel de contaminantes suba más estos días por ese anticiclón que nos va a estar acompañando toda la semana. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que al irse el viento del norte, decía, mañana vuelve a subir un poco el termómetro, no pasaremos tanto frío estos próximos días y además vamos a tener mucho sol. Algunos intervalos nubosos, nubes altas, en principio no nos van a dejar precipitar. viernes. Lo que decía, pues positivo, ¿por qué? Porque seguimos disfrutando de un otoño agradable, con valores bastante suaves, con sol, pero por otro lado, pues un otoño muy poco lluvioso. Se esperaba que durante el mes de noviembre hubiera un cambio de tónica y que empezara a llover más, que incluso llegara a ser un mes en el que estuviéramos un poquito por encima del nivel medio de precipitación. Bueno, pues llegamos ya a mediados del mes de noviembre y por ahora, desde luego, en la comunidad no parece que vayamos a necesitar
nada,
mucho,
¿no?,
los paraguas. Veremos la segunda quincena, a ver qué nos ofrece.
Oye, antes de irte, Ainhoa González, he visto que la ministra de Medio Ambiente ha dicho que de momento no va a haber cortes. Pero claro, simplemente decir que de momento no va a haber cortes ya nos anticipa que es posible que, si sigue sin llover, habrá que tomar medidas precisamente, pues,
sí, como
para
lo que pasaba en Cercedilla, que hace unos días pues pidieron no que vaya a haber, fue más un toque de aviso. No hagáis un consumo que no sea necesario, y eso es verdad, pues que repercute, porque es que a veces lo olvidamos también.
Pero están tan vacíos nuestros tanques.
¿Sí? En la Comunidad de Madrid tenemos una media que está por encima de los niveles medios a nivel peninsular. O sea, nuestros valores no están tan mal en general. Hay algunos embalses, es cierto que los que están alrededor de Cercedilla, pues sí que alguno presenta registros bastante bajos, pero en general la comunidad nos mantenemos por encima del 50%. Teníamos, creo que en los últimos datos, la semana pasada estamos en el entorno del 57%.
Pero los embalses, si están en los nuestros, nosotros no corremos peligro. O sea, Madrid, de momento,
por ahora no.
No hay.
No, porque además estamos arrancando el otoño, y en otoño sí que esperamos lo que decíamos, que por ahora ha sido bastante seco, pero que se vaya recuperando, que vayamos ya estabilizando esos datos con las precipitaciones que tienen que llegar en noviembre y también en diciembre.
Es que al escuchar a la ministra dices,
asusta un poco, ¿qué pasará?
A ver si va a ocurrir algo y tenemos que empezar otra vez a decir, oye, de 9 a 10 te puedes duchar. No.
No, por ahora no. Por ahora lo que decíamos. Yo creo que ha sido simplemente un toque de atención, porque arrancar un otoño de una manera tan seca, pues desde luego es un poco señal de alarma de que algo está cambiando, y si no vienen precipitaciones, en otoño sí que llegarán, pero es que luego arrancaremos una primavera en la que, si no llueve lo que es habitual, nos plantamos ya a las puertas del verano con registros que seguramente sí empiecen a dar, por lo menos en el horizonte, esos cortes.
Ay, de momento está la cosa así, anticiclón.
Nada, esta semana no. Esta semana desde luego no van a
subir.
Oye,
Ainhoa, ya que nos lo has dejado grabado, ya para los próximos días, pues ya lo tenemos.
Sí, porque mira, como mucho los próximos días, pues suben otra vez un par de grados las temperaturas, pero pocos cambios hay en el horizonte. No vuelvo ya. A lo mejor, no sé, antes del fin
hasta
de semana
viernes.
Aparezco.
Adiós, Ainhoa González. Son las 7 y 11. Tenemos una invitada especial.
Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no.
Estaba tomando caña, un lere, le, la, la,
y no estaba muerto, no.
Con el que suele estar tomando cañas, enseguida vamos a hablar. Miguel Ángel Almodóvar, solo te saludo, muy buenas.
Buenas tardes, tardes.
Más que cañas, que te has ido de vinos hoy.
He ido de vinos, claro, y es el gran salón de los vinos de Madrid.
Venga,
pues.
Estar
ahí presente y Picapedrero.
Y Picapedrero. Bueno, enseguida estamos contigo, sí. Pero fíjate quién tengo a mi izquierda. Yo no sé si conoces, si no, te presento.
Soy admirador y seguidor, pero desde hace muchísimos años. No quiero ni recordar tantos, ¿cuántos?
Pero bueno, por favor, Charo Izquierdo, querida.
Pues las niñas eran pequeñitas, eran un encanto y ahora ya tengo.
Claro. Bueno, tengo que decir que aquí está la periodista, empresaria, escritora, compañera, buena compañera, Charo Izquierdo, que narra lo que significa ser una abuela joven, moderna en la sociedad actual. La novela comienza con la noticia de que su hija va a ser mamá sin casarse previamente, y a partir de ese momento Charo se enfrenta a lo que supone ser abuela por primera vez. Entonces te pregunto, Charo, primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Charo, entonces no es ficción.
Es autoficción, que se llama ahora, ¿no? Es una novela en la que yo creo que más del 50% es ficción, pero basada en una realidad que es esta de repente, sin esperarlo y sin pedirme permiso, me dicen que voy a ser abuela. Y entonces a partir de ahí yo ficciono historias, ficciono, por supuesto, personajes, tramas, en fin, un poco porque no iba a contar aquí toda mi vida descaradamente, ¿no?
No, para nada. Pero a mí me hace gracia porque, claro, tenemos aquí con nosotros a la directora de esta Mercedes-Benz Fashion Week, que hemos aprendido a decirlo que estuvimos allí, Carlos.
Así es.
Porque costaba, pero Charo.
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Yo lo digo muy rápido y
a ti ya te sale de tirón. Lo que no sé es cómo has podido escribir con el lío que tú tienes, porque sé que organizando pases y todo el año tienes cantidad de eventos.
Sí, porque yo soy una hiperactiva no tratada, ¿no? Yo creo que si fuera niña ahora, pues estaría tomando pastillas por un tubo.
Sí, pobres padres.
Y yendo a psicólogo. No, pues porque, primero porque hago muchas cosas y no me cuesta trabajo. Y estoy acostumbrada. Y segundo, porque este libro, yo empecé en la dirección de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hace justo esta semana, ahora un año, y este libro yo ya lo había empezado en forma de blog. Es decir, en el momento en que mi hija me dice que va a ser madre, yo empiezo un blog. Pues un poco por quitarme de encima el shock y otro poco por... porque me parecía que era una manera bonita de que mi nieta o nieto, que todavía no sabía lo que iba a ser, pues en un futuro leyera lo que para mí había significado la idea de ser abuela, ¿no? Y entonces yo empecé este blog y un amigo lo vio y me dijo, no, pero esto tienes que convertirlo en novela. Y bueno, pues se empeñó, me llevó a Plaza y Janés, en Plaza y Janés se entusiasmaron y tal, y entonces ya empecé, ¿no? Pero realmente tenía como la base esa del blog que me sirvió mucho.
De vivencias, de lo que era para ti.
Para ponerme a escribir. Y entonces, bueno, pues no dormir, como no dormía mi hija, pues yo tampoco. No dormir poco, vacaciones, fines de semana. Y bueno, pues lo he hecho realmente rápido, pero ya te digo que tenía la base del blog.
¿Es distinto el vivir un hijo a vivir el hijo de tu hija?
Sí, pero me he permitido, entre esas ficciones, ¿no? Me he permitido decir cosas de una forma un poco más descarada, a lo mejor, de lo que yo había sentido también como madre, como embarazada, como parturienta, como primípara, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que he proyectado en los diálogos, en las tramas y tal, he proyectado en mi hija cosas que me habían ocurrido también a mí durante mi embarazo.
Fíjate lo que veo aquí. Te has equivocado de madre. Es el capítulo 1. Y dice, mami, vas a ser abuela. Así empieza, ¿eh? Sin anestesia. ¿Pero qué dices? Me viene fatal. Si lees esto y piensas que soy una frívola, te equivocas. Y te hablo de tú porque seguramente seas de mi quinta. No lo sueñes. Nunca te diré de cuál. Incluso si eres mayor o más joven, esta historia no admite el usted. Empecemos por el principio. Y ahí empiezas narrando que tu hija lloraba mucho, etcétera, etcétera. ¿Tú dijiste, esto es ficción? ¿Tú dijiste esto de me viene fatal? Ahora no, me viene fatal. No, esto es la ficción.
Eso, por ejemplo, es ficción. Y hay muchos personajes. Hoy, por ejemplo, mi hija, que curiosamente no había leído, no leyó el libro antes de publicarlo y que lo está leyendo ahora, y cada día me escribe y me pregunta una cosa, y me ha preguntado, oye, ¿este personaje es real? Digo, no, ni lo sueñes. Quiero decir que ella misma se sorprende. No dije, me viene fatal, pero casi miré hacia atrás a ver si se lo estaba diciendo a otra, porque me parecía inverosímil, ¿no? De repente, no... En nuestro imaginario, y eso es una cosa que yo creo que el libro va a ayudar o quiero que ayude a eliminar, ¿no? En nuestro imaginario tenemos un prejuicio con la palabra abuela y con la palabra abuelo que los sitúa directamente en nuestros abuelos, ¿no? Y por tanto en gente mayores, mujeres que no trabajaban o que trabajaban de otra manera, tal. Y de repente hay muchas mujeres que son abuelas jóvenes, que fueron madres relativamente jóvenes y que, digo, con respecto a cómo son ahora las madres, que son a partir de los 40, ¿no? Entonces, que fueron madres relativamente jóvenes, que sus hijas tal, que son también madres jóvenes, y que de pronto pues son mujeres como yo, pues que trabajamos, que vivimos, que viajamos, que no podemos ocuparnos permanentemente de nuestros nietos, que tenemos una vida social, laboral, amorosa, ¿no? Y entonces todo eso está reflejado en la novela.
Y cada capítulo da para incluso un coloquio, porque no, hay un momento en el que planteas, somos amigos, tenemos que ser amigos de nuestros hijos, y tú dices algo así como, dice, no te hagas líos, nunca seré tu amiga. Esto,
claro. O sea, bueno, yo tengo una relación magnífica con mis hijas, de muchísima confianza, pero hay unas barreras que separan la amistad de la fraternidad, ¿no? De la maternidad, uy, de la fraternidad, de la maternidad. Y realmente mis hijas no pueden ser mis amigas, por mucho que puedo decir que tenemos una magnífica relación y mucha confianza, ¿no? Igual que yo con mi madre tengo una relación de confianza que por ejemplo yo llevaba muy mal no poder decirle que mi hija iba a tener un bebé, porque no quería que se dijera hasta que no pasaran los 3 meses y tal, y yo llevaba mal no contárselo a mi madre porque tengo mucha confianza, pero yo no soy amiga de mi madre, ¿no? Yo tengo mis propias amigas.
Claro, que por supuesto a lo mejor sí sabían la circunstancia,
tampoco.
¿Guardaste el secreto?
Yo soy buena guardadora de secretos, uh-huh. En general. No puedo traicionar un secreto porque es una de las cosas que no soporto, la traición.
Ah, bueno, en esto y en todo en la vida, ¿sí? Exacto, o no, Charo?
Eso es.
Persona muy íntegra, yo que, vamos...
Que nos conocemos también como conocemos. Miguel Ángel hace muchos años.
Sí, es verdad. Además, éramos de la primera fila de las que no copiábamos, pero no. Ni por asomo.
Bueno,
no
sé, me ponía nerviosa cuando veía copiar a alguien.
Es que copiaba a todo el mundo, esto era tremendo. Tremendo. Oye, dices, claro, en estos diálogos con tu hija, mami... A tu quinoita le han regalado unos patucos, un babero. Muy bien, ¿no? Es justo la noticia que necesitaba oír. Porque parece ser, claro, que la abuela lo que llama es que lo que tiene no es ni un embrión, es una como una quinoa, una semilla de quinoa, ¿no?
Sí, ahí hay una especie de diatriba entre la hija y la madre, ¿no? Entonces la hija habla de la quinoa, bueno, la hija es mucho más moderna, evidentemente, entonces para no hablar de la lentejita, habla de la quinoa, y la madre habla
la semillita
y la madre habla del garbanzo, ¿no? Que es un poco más ordinaria, que soy yo, yo hablo del garbanzo. Y entonces ahí siempre está la cosa, es entre la quinoita y el garbanzo, ¿no? Y a ver, bueno, pues al final, como la niña va creciendo, pues acaba siendo más garbanzo, ¿no?
Oye, pasado el shock y los primeros meses, los mensajes de WhatsApp, que tú hablas de ellos, que son muy todo el rato, son absolutamente graciosos, los emoticonos también los describes, ¿no? Esa caca seca que aparece más de una vez. Bueno, lo que sí me interesa mucho es cuándo te entusiasmas tanto como tu hija con lo que va a venir.
Pues el primer día. Quiero decir que pasado ese shock y pasado esa... que me decía, pues yo creía que ibas a llorar más, ¿no? Pues pasado ese momento ya pues me entusiasmo, sobre todo porque yo creo que una madre se entusiasma no con algo que no conoce, ¿no? Que es un feto, pero sí con su hija, ¿no? Y entonces a mí lo que me conmovía y lo que quería también transmitir a través del libro es que la mayor conmoción es la relación con tu hija, ¿no? Y esa relación de amor que te hace sentir cosas que ella siente, que te hace, bueno, pues un poco soñar con ella y que te hace pensar en lo que va a venir. Y eso ocurre desde el minuto uno, ¿no? Desde el minuto uno ya estaba pensando y soñando y bueno, pues un poco imaginando cómo iba a ser ese bebé, que es una niña preciosa que tiene ya 1 año y 2 meses.
¿Te planteas escribir el libro cuando te lo proponen después de tu blog? ¿Y a qué público va? Aunque sé que decías que ni mayores ni gente joven, pero ¿qué es lo que has querido, Charo, conseguir
pues
con el libro?
Yo creo que va, desde luego, a las abuelas jóvenes, pero no solo. Es decir, yo creo que es una novela divertida, que tiene que está llena de sentido del humor y por otro lado, bueno, pues es cariñosa, ¿no? Y es un y por tanto vale para las abuelas, pero vale también para las madres, ¿no? Y para las mujeres. Y yo el día de la presentación hacía una broma y decía, y para los hombres, porque he metido ahí muchos tíos, muchos pretendientes, muchos amantes, ¿no? De manera que a los hombres también les puede hacer un poco de gracia leerlo. Yo creo que es una novela que sí, que es para, que habla de amor y que es una novela que habla de amor por la vida, ¿no? De pasión por la vida, que al final lo que destila es vida y pasártelo bien, disfrutar de la vida y transmitir vida, ¿no? Y al final eso es lo que yo pretendo y no me importa, o sea, no pienso tanto en abuelas, ¿no? Pienso en un público muy general.
Oye, que todos los hermanos, no sé si al final todos hicieron periodismo.
No, todos no, pero muchos están muy metidos.
Pero sí. Los que no también escriben. Si es que esto es increíble, sí, esta familia izquierda.
Somos una saga. Lo que pasa es que, bueno, luego yo me he pasado al lado oscuro dirigiendo la pasarela. Pero, y entonces, bueno, yo creo que también este libro pues responde a esa necesidad de escribir que yo tengo, ¿no? Y que por otro lado, bueno, pues dirigir la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es una maravilla y lo que intento es no tanto la parte de escritora o de periodista, pero sí de comunicadora, ¿no? Y bueno, pues lo que intento es buscar nuevas maneras también de comunicar la pasarela, ¿sabes? Un poco de al final, porque tú lo sabes, ¿no? Uno es periodista y lo es para siempre.
Lo es para, sí, y además es que estás de guardia permanentemente, sí, da igual, sí, que sí, sea sí, sábado, sí, domingo, sí, 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 día de fiesta.
Yo veo una foto de un pues esta tarde, por ejemplo, de un diseñador que tenemos dentro de nuestro calendario, bueno, de una de Miley Cyrus con vestida por Palomo, tal, no sé qué, y enseguida es mi lado de periodista, que es pues a la gente que lleva la web, por favor, y a las redes, por favor, ¿habéis visto esto? Tal. Y bueno, pues eso yo creo que al final da un dinamismo a cualquier cosa que hagamos que está bien.
Oye, como el tiempo, tú has escuchado a Ainhoa, ha cambiado tantísimo. Sí. Esto dicen que los diseñadores están planteando no hacer ya invierno-verano, sino hacer creaciones medio pensionistas, porque realmente ya no hay ni un verano muy marcado ni un invierno muy marcado.
No, el planteamiento, ¿esto lo habrás oído igual que yo? El planteamiento que se está haciendo y que hay diseñadores como en España como Roberto Verino que lo han llevado a cabo y en Estados Unidos, por ejemplo, Tommy Hilfiger o en Londres Burberry, ¿no? Es una corriente que se llama See Now Buy Now, que es lo veo ahora, lo compro ahora. Habitualmente las pasarelas presentan las colecciones de la temporada siguiente. Lo que estos diseñadores están haciendo es, o estas marcas están haciendo es, presentar en pasarela la temporada que se está empezando, ¿no? Por lo tanto, tú ves un abrigo o tú ves una camisa y la puedes comprar al día siguiente en sus tiendas, en sus webs y tal. Y esto, bueno, pues lo está haciendo Roberto Verino en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde hace dos temporadas. La próxima temporada lo hace también Juanjo Oliva. Es decir, hay diseñadores que lo pueden hacer y otros que realmente lo tienen más complicado, porque para eso tienes que hacer una gran producción, tenerlo ya producido antes. O sea, no es tan fácil,
¿no?
No es tan sencillo.
Oye,
¿no?
¿Y cómo andan los dineros de los diseñadores?
Pues hay de todo, pero yo creo que la moda española está viviendo un momento de mucho auge. Tenemos nuestros diseñadores consagrados, por supuesto, pero luego hay una serie de diseñadores jóvenes que están despertando mucho interés mediático, que están despertando el interés de celebrities. Te hablaba de Miley Cyrus, pero Rita Ora también el otro día iba con otro traje de Palomo. Juan Vidal ha vestido a varias cantantes muy famosas, Agatha Ruiz de la Prada continuamente. Es decir, que hay muchos de diseñadores, he nombrado a Agatha a propósito,
premio
porque
nacional,
es una de las
consagradas, claro.
Y premio nacional. Pero luego están estos otros más jóvenes, María Escoté también, el otro día Miley Cyrus iba a vestir a ella.
Cuánto éxito,
¿no?
Ha tenido, claro.
Entonces, está habiendo como una especie, lo que en algunos sitios han llamado la removida incluso, ¿no? Porque está habiendo un nuevo auge de moda española y de diseñadores españoles.
Tenemos a Charo Izquierdo, les recomendamos este libro, Socorro, soy abuela. Es que no hemos hablado del título, pero el título es definitivo, Socorro, es que ya lo dice todo.
Sí, y la portada que es muy divertida también.
Oye, que yo creo que está inspirada en ti, ¿no? Con tu pelito.
Sí, es una portada que ha hecho un ilustrador magnífico que es Gonzalo Muiño. Y Gonzalo, bueno, yo se lo sugerí a la editorial porque él trabajó conmigo en las dos últimas revistas que dirigí.
Ajá. Y las que vas a dirigir, porque siempre estás metida en el mundo editorial.
Bueno, no sé, ahora estoy en la pasarela.
Estás como empresaria.
Pero bueno, estoy de otra manera. Pero bueno, siempre con la noticia.
Bien, tienes agradecimientos. Dice que en la vida siempre se te aparece algún ángel. Hablas de Sacha Azcona, que es el que te convenció.
Es el que me convenció.
Para hacer este libro.
Y luego a Plaza y Janés.
Y luego a tu hija Camila, que es tu ángel perpetuo. Y luego hablas de tus padres, por ser magníficos abuelos, y a tu familia. Y tú sabes que siempre que te veo me acuerdo de Teo, nuestro Teo.
Ay. Bueno, yo te puedes imaginar que Teo sigue siendo mi hermano, esté donde esté. Y estoy convencida de que se sentiría muy orgulloso y diría, uy, Charo, pero si tienes sentido del humor, porque has escrito este libro con mucho sentido del humor. No sabía yo que tenías tanto sentido del humor, hija, con lo seca que eres. Eso podría habérmelo dicho mi hermano perfectamente.
Ay. Bueno, tenemos a Socorro, soy abuela, editado en Plaza y Janés, libro, una novela recomendable, divertida, se lee muy rápido. Y nada, que Charo se ha puesto a escribir, que este libro, ¿ya qué número hace?
Es el segundo.
Segundo.
Ya tengo otro en cartera para el año que viene.
¡Hala! Pues sí, es que no para. Pues Charo Izquierdo, gracias. Esta es tu casa. Aquí está tu amiga de toda la vida. Y que aquí seguimos en Onda Madrid. Nos tenemos que ir hacia el vino, al territorio del vino. No sé si eres muy bebedora, ¿no?
Bueno, muy bebedora, ¿no? Pero me gusta el vino. Dicho así.
Oye, vino para brindar, ¿cómo no? Por esa nueva nena. Bueno, que nos vamos, que nos están diciendo que tenemos que meter una publi, Charo. Ahí vamos. Hasta siempre, Charo.
Muchas gracias.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señora Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la
señorías, para nosotros es un estímulo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenía un primo Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ahí de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón.
Esta tarde en la Academia de Bellas Artes se entrega la Medalla de Honor 2017 al Teatro Real de Madrid. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Una institución pues que se ha afianzado en la programación cultural.
Merece, vamos.
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Fíjate que vive su segunda vida después de su reapertura en el 97 y de sus 200 años ahí de historia, ¿no? Una cuarta parte de ese tiempo la ha pasado cerrado. En las últimas décadas, el teatro no solo ha vuelto a abrir sus puertas, sino que también, como dicen ellos, se ha abierto a Madrid y al resto del mundo. Nos lo va a contar, pues ya está preparado Pablo Otero. Don Pablo, saludos, muy buenas tardes.
La concesión de la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes le llega al Real en plena celebración de su segundo siglo de vida. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha querido reconocer así la trayectoria histórica de esa institución cultural y su evolución en el ámbito de las artes musicales y escénicas. Se homenajea esta tarde años de mucho trabajo que han llevado al Real a un lugar destacado en el mundo de la cultura, como nos cuenta su director general, Ignacio García Belenguer.
La verdad es que el reconocimiento que nos da la Academia de Bellas Artes pues es un poco pues una puesta en valor de ese trabajo que todo el equipo directivo del Teatro Real y todos los trabajadores del Teatro Real pues han hecho posible que actualmente pues el Teatro Real sea la primera institución de las artes escénicas y de la música y la tercera institución de este país después del Museo del Prado y del Museo de Reina Sofía.
El Real es ópera y mucho más. En su programación conviven el repertorio lírico clásico, pero también otros géneros e incluso las vanguardias. Por ejemplo, durante las próximas semanas tendremos Carmen de Bizet con montaje de Calisto Vieito o la actuación de Pastora Soler el próximo domingo o la actuación de la compañía de títeres, etcétera, que vuelve al escenario del Teatro Real con El desván de los juguetes basado en obras de Debussy. Y además tenemos los talleres del Real, una magnífica manera de acercarse padres e hijos a los grandes estrenos y descubrir los grandes secretos de los montajes del Teatro Real. Y, por supuesto, el programa dedicado a personas con algún tipo de discapacidad, porque la cultura, el arte, la música, la escena es una manera esencial de participación e integración. Y en esta evolución el Real no ha sido ajeno a las nuevas tecnologías de puertas adentro y también de cara al exterior.
Fuimos el primer teatro de ópera del mundo que hicimos una ópera a través de Facebook. La última ocasión lo hicimos con la ópera Madame Butterfly, con más de 900.000 personas que vieron esta ópera. Y por otro lado, sin duda, pues el posicionar el teatro en el contexto internacional desde el punto de vista tanto artístico como desde el punto de vista institucional, pues hacen buen valor ese reconocimiento que ahora tiene el Teatro Real.
El Real de Madrid reabrió sus puertas hace ahora 20 años, otro motivo más de celebración para la ciudad. Y en estas dos décadas se ha afianzado como una de las señas culturales de la capital. El Real y la calidad de su producción artística le han convertido en una referencia internacional. No se acaban en este año las celebraciones porque el próximo año en la programación está marcada una fecha.
El 23 de abril celebraremos ese 200 aniversario de esa primera piedra que pone Fernando VII. A lo largo del 2018 pues tendremos diversos acontecimientos, diversas actividades. Volveremos a repetir la Semana de la Ópera con Lucía Mermur el 29 de junio, en el que esperamos bueno pues que todo el público se acerque tanto a las pantallas que coloquemos en la Plaza Oriente como a las otras muchas que pondremos en Madrid o en otros puntos de España para acercarse y para disfrutar de esa magnífica ópera.
Esta tarde y noche en el Salón de Actos de la Academia de Bellas Artes, los Reyes Eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, entregan la medalla al presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. Cuando finalice la ceremonia, actuará el coro titular del Teatro Real. Interpretará obras de Rossini, Verdi y Tchaikovsky. Estamos escuchando la abertura de La Favorita de Donizetti, la ópera con la que el Teatro Real de Madrid celebró el 20 aniversario de su reapertura.
Ya lo saben ustedes, medalla de honor 2017 al Teatro Real de Madrid, hoy en la Academia de Bellas Artes. Pues felicidades al Teatro Real y a sus directivos. Son las 7:37, que pase Miguel Ángel, que ya está aquí, pero le ponemos su sintonía.
No se oye, ¿no? O es que no tengo cascos.
Sí se oye, es que no llevas cascos, por Dios. Hoy se ha inaugurado a las 12 de la mañana en la Real Casa de Correos la...
La
18,
¿no? La 18, no. Ese ha sido un error en la nota de prensa, la octava. Hombre, que ya está bien, ¿no? Para tratarse de vinos de Madrid.
Bueno, pues entonces el octavo Salón de los Vinos de Madrid, al que concurren 35 de las 50 bodegas que forman parte de esto que se llama denominación de origen, ¿no?
Sí, protegida. Es denominación de origen protegida Vinos de Madrid, ese es el título formal, DOP, también se puede decir, ¿no?
DOP.
DOP. Denominación de origen protegida. Es el vino de Madrid, la verdad es que en estas 8 ediciones se ha ido instalando, es un vino importante, ahora citaremos una de las ventajas evolutivas en las que estamos, los madrileños y nuestro vino. En cifras, estamos hablando de un viñedo de 8.400 hectáreas, más o menos, en varias regiones, 2.890 viticultores. Esto en general es el problema del vino en España, porque quiero decir, hay mucho viticultor y entonces pues, quizás se podrían concentrar un poquito, ¿no? Pero bueno.
¿Porque va cada uno por su lado?
Bueno, el problema es que hay que alcanzar un tamaño, eso que llaman los economistas, un tamaño crítico, o sea, como en todo, como en las granjas, como, pero en fin, bueno, de momento tenemos 2.890 viticultores, bodegas, decías, pues en 40 y muchas, 50, como señalabas. Hay que decir que el 29%, 29-30% del vino de Madrid se exporta, lo cual quiere decir que ya es un vino que ha alcanzado, sobre todo algunos de ellos, un prestigio. En cuanto a las variedades autorizadas, pues son muchas en blancas: Albillo Real, Airén, Pallerada, Sauvignon Blanc, Torrontés, Macabeo o Viura, también llamado Malbar, Moscatel de grano de menudo en tintas, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Garnacha Tintorera, Graciano, Merlot, Petit Verdot, Tinto Fino, lo que se llama Tempranillo, Cencibel y Syrah. Es muy interesante, hemos pasado así por encima, lo de la Garnacha Tintorera. Como sabes, el gran Pope, el Vaticano de los vinos que está en Baltimore, este personaje, Robert Parker, que es el que dictamina la Biblia de los vinos, pues curiosamente y felizmente para muchos como yo, que nos encanta la garnacha, pues ahora dice que la garnacha es estupenda, con lo cual Madrid se ha situado, porque la garnacha es una uva de las cepas viejas, todavía cuesta un poquito, pero estas cepas nuevas de garnacha que tiene Madrid están haciendo unos vinazos importantísimos.
¿Que son vinos de los que raspa el beber o no?
No, qué va, son vinos muy bebibles. En Madrid se están haciendo vinos muy graciosos, muy graciosos, incluso con nombres muy graciosos, ¿no? El hombre bala, la mujer cañón, son vinos espectaculares. Pero fíjate que hace muy poco, hace un mes yo creo, ha salido esta guía que para mí es fundamental, la guía del vino cotidiano, que son los mejores vinos españoles por denominaciones de origen por menos de 10 euros, porque evidentemente estos dos que he citado, por ejemplo, están por encima de los 10 euros.
Claro.
Lo curioso es que en un panel
de
cata...
el hombre bala está por encima.
Sí.
¿Y la mujer cañón?
La mujer cañón es más cara que el hombre bala.
Vaya.
Yo la mujer cañón la pruebo poco. El hombre bala sí me lo puedo permitir, ¿no? Yo conocía pues a un ministro que fue ministro de Agricultura, que entró en una bodega con unos socios, con Freixenet y tal, y decía, yo es que hago un vino que no me puedo permitir beberlo. En fin, Luis Atienza, ¿no? Que fue ministro de Agricultura en el último gobierno de Felipe González y después presidente de muchos años de Red Eléctrica. Bueno, pues en esta
48 pavos, vale, la mujer cañón, el más barato.
Claro, claro.
Sí, pero es fíjate, tinto, un tinto, ¿no? La mujer cañón no es un blanco.
Es un tinto.
Es un tinto.
Un tinto.
Oye, yo quiero probar la mujer cañón.
Bueno, me rascaré el bolsillo, bueno, 48 pavos.
Entre todos, ¿a cuánto salimos?
Oye, por favor, no nos vamos a quedar con las ganas.
Un cálculo rápido. Pero sí que os voy a decir que, por ejemplo, en este panel de cata de grandes expertos, o sea, en la clasificación, como sabéis, es de 50 a 100 puntos, la que hace Parker y la que hace ya todo el planeta, porque lo que diga Parker es palabra de Dios. Entonces, hay un vino con 90... con 90 puntos por debajo de 10 euros. Es un vino que se llama Las Retamas del Regajal. El Regajal está en Aranjuez, es uno de los vinos más asentados, más conocidos de Madrid. Es Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon, y como digo, está calificado con 90 puntos. Luego hay dos de 88, el 2 de mayo Crianza 2012, que es de la bodega Jeromín, un tempranillo 100%, de graduaciones potentes, hablamos de 14, 14 y medio, vinos fuertes, Bueno, que gusta.
Que te entonan,
sí,
¿no?
Sí, que gusta. Hombre, para...
Ahora,
para
beber todo. Una copita, dicen, ¿no? Vale, lo saludable,
esto dice
lo saludable.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, siempre se la coge con papel de fumar.
más de una copita,
dos,
a lo
tres,
mejor.
Cada comida y una cañita antes y luego a la caída de la tarde.
Pero bueno, por pues, favor, Miguel Ángel. Pero ¿qué
no
estás
que beber,
diciendo? Miguel Ángel, tú que has estado en temas de investigadores.
El vino, pero mira... por ejemplo, don Paco Grande Covian, con el que tuve la oportunidad de cenar en bastantes ocasiones, en fin, por algo que no viene al caso, pero que tiene que ver, has hablado con Charo Izquierdo, pues en aquella época en que estábamos presentando la ley de la ciencia, pues este venía a todas las cenas, y él desayunaba un gin tonic por la mañana.
¿Pero qué me estás
pero,
contando?
Claro, después de comerse tres huevos, una loncha de jamón y tal, bueno, don Paco hacía unos desayunos, era su comida principal, y luego se tomaba otro gin tonic en la cena, y decía siempre, yo tomaré un gin and tonic, y le decíamos, que aquí se dice gin tonic, y él siempre decía gin and tonic. Bueno, como lo dicen los americanos.
Claro, ¿y veías si cenaba en plato de postre?
Cenaba bastante bien, sin excesos y tal. Era un buen comedor, era un tipo que disfrutó la vida. Era muy gracioso, lleno de anécdotas, tú también has conocido. Era un hombre de una cordialidad, de una sencillez. Bueno, como todos son los grandes personajes en general, es gente muy sencilla, muy normal.
¿Y qué decía del vino?
Yo estuve una semana aquí en Madrid con Stephen Hawking cuando le dieron el Príncipe de Asturias y no había quien le sacara de los tablaos flamencos. Yo entonces tenía un equipo y tal, llevaba a mi chica y eran las 4 de la mañana y decía el tío con el cacharrito que todavía se quería quedar, Dios, pero Dios mío.
Y todos ahí agotados, menos él.
Interesado por todo, lo llevamos a Toledo y le hizo 500 preguntas al del Damasquinao, que claro, se las tenías que traducir al del Damasquinao porque él preguntaba con la maquinita en inglés, etcétera. Bueno, en fin.
Todo esto
vamos
por
a
el
vino,
por vino. El vino, pero
el vino, mira,
es
hay otro de 80.
Copita, tú dices que tres, pero yo, lo que dice la OMS es una y todo lo más dos,
sí.
¿No?
Sí, bueno, no lo sé. Ahora a los nutricionistas
nada,
aquí les
no
ha dado
saco.
Por hacer una batalla. Yo escribí un libro sobre el vino y gente especializada pues me decía que dos copas, claro que son dos copas, pues las hay más grandes o más pequeñas,
claro.
Y es que depende mucho, mira, las mujeres genéticamente metabolizáis peor el alcohol que los varones. Evidentemente un señor de 90 kilos y 85, pues no es lo mismo que un de tal, que decir, depende mucho y sobre todo también depende del hábito que uno se haya ido formando. Yo vino pues desde que era pequeño.
Claro.
Creo que no
¿A
se
ti
debe
te daban
vino.
El vino Santa Catalina?
Antes de los 5 años no se debe tomar vino, pero a partir de los 5 años me parece imprescindible que todos los niños beban vino.
¿Qué
es beber vino?
Cinco.
A partir de los 5 años. Como lo hemos bebido siempre, un gran vaso de gaseosa tintado con un poquito de vino. Eso, el alcohol en sangre es cero, es ninguno, eso es como pasar por la puerta de Alcalá, y sin embargo el niño entiende, va entendiendo que el vino es una cosa convivencial, que se toma con los padres, que se toma con los amigos, que se toma siempre comiendo alguna cosa, y va haciéndose una cultura. Si en algo hemos tenido cultura en este país ha sido el vino. Todos los viajeros que vinieron en el siglo XIX, empezando por Alejandro Dumas, de lo que se asombran es de que en España, en las ciudades, no se veía ningún borracho. Dumas hace un viaje, que escribe el viaje a España de Irún a Cádiz, y encuentra un borracho en Córdoba al que los niños siguen de manera festiva, como un gran acontecimiento, mientras todas las ciudades de Europa estaban llenas de borrachos y de borrachos agresivos. ¿Por qué? Porque el vino siempre ha sido una bebida cultural.
¿Y en España se sabe
beber? Y el vino es un alimento, por ley de 2003, votada por absoluta mayoría en el Congreso de los Diputados, que se nos está olvidando. Es un alimento, y un alimento que forma parte de la dieta mediterránea. Te digo uno de 88, se llama, que este me encanta el nombre, se llama Purita Dinamita.
¡Ole!
Y también de vinos Jeromín.
Me encanta.
15 graditos tiene la criatura, 15 grados.
He encontrado yo uno de 90 en Parker, te puedo decir, y vale solo 9,50 €.
Está bien,
¿no? Agrícola de Cadalso, Garnacha de 2015.
¡Joder!
Eso
tiene que
compramos.
Eso no lo conozco, pero vamos, eso, a ver si pueden venir varias cajas. O sea, esto ya del de Nieves, este
poder.
Que le gusta a Nieves, solo
haremos
una botella.
Un a mí es
este de 48 pavos, solo con una botella que lo pruebe Nieves.
Oye, la mujer cañón,
cajas.
Hay que probarlo. El hombre vale y la mujer cañón, y ahora el otro que has dicho, que era el finito.
Purita dinamita. ¿Y el tuyo cómo se llamaba?
Agrícola de Cadalso, Garnacha 2015, botella 9,50 en el Parker 90 de puntuación.
Madre mía.
Bueno, ¿qué decimos?
Está bien, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo resumimos este Salón
bueno,
de los Vinos?
Bueno, que el vino, los vinos de Madrid se han afianzado tanto a escala nacional como internacional, porque se están importando cerca del 30%, se exportan de esos vinos, y que hemos tenido la suerte de que estamos haciendo unas garnachas espectaculares en el momento en que se llevan, dicho entre comillas, que son la moda, como en su momento fue el Petit Verdot, a raíz de aquella película de Entre Vinos, pues se agotó todo el Petit Verdot del mundo. Y bueno, pues ahora la garnacha es el vino que le gusta a Parker, y entonces, pues bueno, y ojalá le siga gustando unos años, ¿no?
Bien,
porque
bien.
Aquí en Madrid tenemos unas garnachas, con todos los respetos, para
porque
para
tú de espumosos no eres. Se no, ha puesto de moda pero, con entre la gente joven.
A mí siempre me ha gustado que aquí hay en algún pueblo de la Comunidad de Madrid, concretamente en Colmenar de Oreja, ese vino que llaman sobre ese vino que no está totalmente fermentado y entonces todavía tiene como un burbujeo,
el burbujeo.
Petillán, que decimos.
Le petillán,
el burbujeo.
Sí.
Como siempre, en Madrid siempre hemos sido muy pijos. Vino petilla.
Querido Miguel Ángel, que no te vayas porque atento no. A lo que nos cuenta. Es que Pablo hoy, en fin, es que no para de un lado para otro. Ahora se va en moto porque en los próximos días desde Pamplona, con parada en Madrid, hay una curiosa expedición, mezcla de aventura y proyecto solidario, la Universidad de Navarra. Investiga sobre las enfermedades tropicales y un doctor de esta universidad va a viajar en su Vespa, fijaros qué bonito, para llevar medicinas y un mensaje de aliento a su paso por varias poblaciones de África. Pues bien, Pablo está con los doctores que impulsan este reto y aquí está el resultado. Vamos con ello, Pablo.
¿Se puede luchar contra enfermedades tropicales al lomo de una Vespa? Bueno, pues en la Universidad de Navarra creen que sí. El doctor José Antonio Fernández, conocido por sus siglas JAF, recorre el mundo con su moto y este fin solidario. La próxima ruta le llevará hasta Dakar. Hoy le han recibido en el Congreso de los Diputados. Su Vespa ha estado entre los leones antes de enfrentarse al desierto.
En enero nos fuimos a Cabo Norte, al frío, y ahora nos vamos a Dakar a llevar también medicamentos a un hospital y a concienciar a la sociedad acerca de estas enfermedades tropicales y la investigación que desarrolla el Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra.
Enfermedades que conoce perfectamente el doctor Paul Engewa, director del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra.
Tenemos la enfermedad de Chagas, tenemos la leishmaniasis, tenemos la malaria, tenemos el VIH-Sida, tenemos la brucelosis, tenemos la shigelosis, entre otras enfermedades.
La expedición Vespa Extreme Dakar ya tiene el apoyo del Ministerio de Sanidad y hoy ha recibido la del Congreso, pero además cuenta con un patrocinio muy especial.
En Roma estuvimos esta semana y metimos la Vespa por dentro del Vaticano, rodando por sus calles, por sus plazas, una cosa espectacular, eso sí, con un montón de controles incluso dentro del Vaticano, y luego la posicionamos justo al lado del altar donde pronunció la homilía el Papa Francisco.
La expedición lleva preparándose desde hace meses en lo diplomático, en lo mecánico y también en la condición física de JAF para aguantar jornadas agotadoras. Para estos retos, JAF cuenta con su propia moto y su tiempo libre.
Aprovecho todas las vacaciones que tengo para rodar en Vespa y unirla a un proyecto solidario, que es lo que realmente más me satisface, ¿no? El poder hacer kilómetros sabiendo que estás aportando a la sociedad un granito de arena y que puede salvar vidas a mucha gente en todo el mundo.
El 20 de noviembre comienza este reto. Desde Pamplona, el equipo del doctor Engewa seguirá investigando para que JAF y su moto puedan difundir un mensaje de esperanza para millones de personas.
Nosotros y mucha gente en el mundo y en España concretamente hay mucha gente trabajando en esas patologías y yo creo que es un reto a nivel mundial poder dar solución en muy pocos años a esas patologías que afecta al 80% de la población mundial.
Me parece sensacional esta iniciativa de la que nos ha hablado Pablo, subido a una Vespa, y ahora nosotros queremos recibir a Javier Rodríguez. ¡Ay, mira qué música! ¡Más preciosísima! Ahí estamos. Todo para hablar de Marc Márquez. Hombre. Don Javier.
¿Qué tal, Nieves? Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Oye, pero ¿qué es? Por cuarta vez, ¿no?
Cuarta vez campeón del mundo de MotoGP. 24 años. Ese sí que sería un buen partido, Nieves. 24 años jovencito. Bueno, además un campeón, sexta vez que es campeón
del
mundo.
Me gustan mucho los periodistas también, ya te lo he dicho.
Bueno.
Oye,
bueno.
Otra cosa es que yo no le quito ningún mérito a Marc Márquez, por
eso
favor.
Es, todo un campeón y además con sufrimiento, porque el que siguió
vaya
la carrera
curva que dio.
Ayer en Cheste.
Ay, saliéndose que creíamos
eso es,
que
la salvada con el codo, que se dejó el codo izquierdo para agarrarse a la moto y no caerse. Todavía estaba dovicioso en carrera, es cierto que luego el italiano terminaría en el suelo, así que Marc Márquez pudo disfrutar de las últimas más cinco vueltas para proclamarse, como decimos, con 24 años, cuarta vez campeón del mundo, sexta vez campeón del mundo también de motos. Ya recordamos que fue campeón en 125, en 250 y cuatro veces en la máxima categoría del motociclismo.
¿Qué cara ponía el padre cuando veía que se salía su hijo?
Le ayudaba con las manos, con el movimiento. Además, el slow motion ahora de las retransmisiones ayudan a ver ese tipo de acciones que son maravillosas y preciosas, la verdad.
Oye, tener cuatro campeonatos, o sea, ¿qué valoración haces?
Está al alcance de muy pocos y lo peor de todo.
Y de GP, además.
Lo peor o lo mejor. Vale. Es que ves lo que le queda por delante. Yo creo que él mismo ha dicho, él de hecho ha reconocido que no es consciente de todo lo que está consiguiendo, que nunca se ha parado a pensar porque ya está probando. Mañana y pasado empieza a entrenar con la nueva moto de cara al debut en Qatar en marzo de 2018, que será el estreno del siguiente mundial, y no le da tiempo a parar. Dice que tampoco quiere sentarse a pensarlo, pero que poco a poco va haciendo esa gran vitrina, ¿no? De trofeos. Así que Marc Márquez.
Oye, qué raro que no estoy a Nadal.
Qué raro.
Está ahí. Segundo lugar.
Nos lo había ocultado.
¿Cuándo juega hoy, no?
Hoy a las 9 de la noche contra el belga David Goffin. Es sin duda el estreno de un Rafa Nadal que hoy hemos escuchado a su tío en el partido de la una y ha dicho que está mermado, que es consciente de sus limitaciones, pero es cierto que va a intentarlo dar todo para conseguir ese título, uno de los pocos títulos que le faltan al de Manacor, que por cierto ayer recibió el trofeo que le acredita como número uno del mundo.
Sí, es verdad.
Y con el que va a cerrar el año, pase lo que pase en este último torneo que se está disputando en Londres.
Bueno, ¿y esta noche con quién vas? ¿Con Italia o con Suecia?
Hoy, pues yo me gustaría ver a Italia en el Mundial.
Que no, hombre, que no.
Miguel Ángel es más de Suecia.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Hombre.
Había un dato.
Simonsen, ¿no? No, era de Dinamarca. Pero muy cerca.
Había un dato que decía que no se quedan
los... el Barça, ¿no? Un delantero.
Ibrahimovic. Hubo.
No, Ibrahimovic.
Sí que llegó muy mayor. No. Fue mayor y fue goleador y luego
Larsson,
se fue a...
Larsson.
Mira Miguel Ángel cómo controla, oye.
Además con Larsson se ganó la Copa de Europa del 2007.
Efectivamente.
Oye, que por cierto...
Cuando
que lo
estaba... Cuando estaba este que ahora está en los papeles del paraíso, ¿no?
La Porta, hombre, querido La Porta.
Todas puntadas
ha salido retratado.
Jolín. Simplemente quería contar un dato que Carlos Honorato seguro que bien sabe porque más o menos le pilló ya mayorcito. Italia no se quedaba fuera de un mundial desde el año 54. Curiosamente era el Mundial de Suecia.
Ay, 2017 puede ser el año.
Puede ser otra vez.
Y Suecia su verdugo.
Mala
o sea
suerte.
Hoy en Milán, 9-4, Italia obligada a remontar un 1-0 que cosechó en la ida frente a Suecia. Así que necesitaría ganar por 2-0 a los de Ventura.
Qué bien. ¿Algo más que te hayas quedado por ahí en la recámara?
Simplemente recordar que mañana juega la selección el último partido del 2017 frente a Rusia en San Petersburgo. Hoy han comparecido en rueda de prensa Julen Lopetegui, Nacho y también... David De Gea, ex guardameta del Atlético de Madrid, así que luego a partir de las 9-4 ampliaremos toda esta información.
Muy bien, pues nos quedamos con toda la información. Escucha lo que nos dice Alejandro.
La agenda.
Tiene una agenda muy llena de actividades. Atención, a ver.
Te traigo tres eventos. El primero, concierto de mañana de Carlos Siles en la Sala Galilei a las 9 de la noche. El artista granadino presenta su disco Todos mis caminos han terminado contigo. Carlos muestra la melancolía característica de sus anteriores álbumes con temas de pop ágiles que no pierden la profundidad. La entrada cuesta 12 euros.
Oye,
también una lectura dramatizada mañana a las 7:30 de la tarde en La Casa Encendida sobre una obra que marcó un antes y un después sobre la contaminación de nuestros alimentos. Se llama
¿La Casa Encendida no es la de los fantasmas? Sí. ¿no? También había fantasmas ahí. Pues, pero bueno, cuéntanos.
La lectura se llama Planeta Vulnerable, los pesticidas y la polución de los recursos alimenticios. Y el libro en el que está basada esta charla es de 1964 y se llama Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que es un hito dentro del mundo del ecologismo. Se tratarán temas como los productos químicos utilizados para sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible a los alimentos, los residuos industriales o la utilización de pesticidas. Al término de esta lectura hay un coloquio con el escritor y experto en cuestiones ambientales Carlos de Prada, que es Premio Global 500 de la ONU. La entrada es gratuita y las invitaciones dos horas antes en el punto de información de la Casa Encendida.
Hasta completar aforo.
Sí, señor. Pues ahí estará Miguel Ángel y estaremos, claro que sí. Y ahora nosotros queremos concluir diciéndoles una y mil veces que nos voten, por favor.
Que voten, por ejemplo, a María Esteban. ¿Te acuerdas de María? Mira cómo canta. Ahora mismo tiene el 38% de los votos. Han votado ya más de 400 personas desde que pusimos la encuesta y ella está en segundo lugar. 38% de los votos son muchos votos. Muchos votos.
Y 400 personas también muchísimas.
También muchas, porque además en Twitter no se permite el voto simultáneo. Solo puede votar uno por perfil. Y va por delante, Aurora Merino. Mira, Aurora. Haciendo de Salvador Sobral, este Amar pelos dois. Muy bien, muy bien. Pues hay que seguir votando, hasta el jueves hay tiempo para votar y a ver quién gana de las dos.
De momento nos vamos nosotros, les dejamos con la música y ya saben que nos encanta encontrar voces de Madrid. Anímense y escríbanos.
Doy el correo madrid.directo@ondamadrid.es.
Hasta mañana, amigos.